Somos mucha gente. Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más, una semana más a las mañanas de Gente Radio, aquí desde el puerto de La Cruz, 95.6 de su dial de FM y www.genteradio.net. Recuerden que en Facebook hemos cambiado Gente Radio Online para que nos sigan por streaming. Hoy es lunes 22 de abril del año 2024 y hemos vivido un fin de semana intenso para reflexionar y yo creo que para no olvidar. Los canarios salieron a la calle para reclamar un nuevo modelo turístico, un nuevo modelo de sociedad. Más atención de la que realmente importó y sobre todo un futuro menos incierto, más sólido posible y sostenible. Eso es lo que demandaban en la manifestación de ayer, del sábado. Pero no sé si nuestros políticos habrán hecho la lectura correcta. Insisto que necesitamos más atención por parte de nuestros políticos. Realmente importa a la población el futuro. Y no se superaron las manifestaciones de Vilaflor y otras anteriores, pero hubo una presencia importantísima, sobre todo de gente joven. Un serio toque de atención, severo toque de atención. Pero insisto, no sé si nuestros políticos, al menos los que nos gobiernan, han hecho la lectura correcta. Aquí no hay turismofobia, aquí no hay perroflauta, o solamente no hay turismofobia y perroflauta. Hay una mayoría que ya no es silenciosa, que reclama atención al futuro de Canarias y de los canarios. La gente joven mayoritariamente estuvo en esa manifestación, reclamando lo que no se le puede negar a nadie: un futuro en su tierra, un futuro posible, un futuro sostenible, un futuro menos incierto de lo que hasta ahora ha sido, sólido, posibilidades de crecer como persona, de construir una familia o un proyecto de vida. Importante lo que pasó el sábado y desde luego yo pongo un poquito de hincapié en unas cosas que me llamó mucho la atención. ¿Dónde estaba la Radio Televisión Canaria? A mí me hubiera gustado haber cubierto eso. No tenemos medios en Gente Radio, pero hubo quien hizo esfuerzos ímprobos para hacer una cobertura lo más decente posible de lo que estaba pasando en las calles de las capitales canarias de las ocho islas. Una televisión de ámbito autonómico, pagado con dinero público, no debía haber hecho una cobertura de lo que estaba pasando. Bueno, pues felicidades a Mírame Televisión, que sí lo hizo, y felicidades al esfuerzo que hizo Canal 10 Televisión, que también lo intentó. ¿De qué manera? Con qué pocos recursos, pero intentando hacer eso, un servicio público con el dinero de algunos empresarios que a lo mejor están subvencionados por algunas fuerzas políticas, pero desde luego la televisión de todos, la televisión canaria, no estuvo y se la echó en falta. Bueno, y la noticia del fin de semana fue la que se produjo ayer, porque los vascos salieron a votar y votaron con poquita menos abstención que en otras ocasiones. El PNV aguantó con más votos, pero con menos escaño. Ganó 35.000 votos, que fue lo que le sacó prácticamente a EH Bildu, pero tuvo menos escaño. Perdió 4 escaños, empatando a 27 con la formación abertzale EH Bildu, que esta sí es la gran triunfadora de la tarde-noche de ayer, o del día de ayer. Porque aunque el PNV ganó en votos, 35% frente al 32%, quitamos los decimales, de EH Bildu, en votos empataron 27 a 27. Esto gracias a las leyes electorales que inundan la geografía española con una desigualdad importante, puesto que allí en el País Vasco también tiene una ley electoral que prima a las minorías, ya que da la misma distribución de escaños a las tres provincias, los tres territorios, como le llaman ellos, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, siendo no idéntica la población de las tres provincias vascas. Bueno, pues Bildu ganó en Álava y en Guipúzcoa y PNV en Vizcaya. Aunque Pradales será el próximo Lehendakari, celebró su cumpleaños ayer, que cumplía 49, el gran vencedor sin duda de estas elecciones es el partido heredero de Sortu, en el que incluye a Sortu, heredero de Ribatasuna, algunos dicen que herederos de ETA. EH Bildu recuperó 10 años al PNV, 10 años, 10 escaños al PNV, 6 que ganó el propio Bildu y 4 que perdió el Partido Nacionalista Vasco, existiendo el primer empate técnico y siendo realmente EH Bildu la alternativa al poder de los últimos años o de casi toda la transición y la democracia de este país en el País Vasco. Los partidos nacionalistas e independentistas han sumado 54 de los 75 escaños, casi el 70% de los votos. Pero aquí todos ganan menos uno, menos Podemos, que ha pasado de 6 a 0. Ese es el análisis real, la izquierda dividida tiene estas consecuencias. El PSOE de Eneko Arduenza sube 2, a pesar de todo lo que ha pasado en este país en los últimos años. Con lo cual la clave nacional, la factura que debía, algunos decían que debía haberle pasado al Partido Socialista Obrero Español en estas elecciones vascas, no ha sido así y han subido en 2 escaños. Y además permitirá a este PSOE de Eneko Arduenza ser Lehendakari al señor Pradales. Con lo cual el PSOE contento, con lo cual el PNV contento, con lo cual EH Bildu contento, pero el PP también está contento, sorprendentemente, y insisto, porque aquí todo el mundo después de unas elecciones gana, ¿no? El Partido Popular solamente sube un escaño. Ellos dicen que 3, puesto que en las últimas elecciones concurrieron en coalición con Ciudadanos, que ya ni se ha presentado, o si se ha presentado no ha sacado ni un voto. No sé, creo que no se ha presentado. El Partido Popular sube un escaño, obteniendo 7 diputados, pero no consigue el objetivo de eliminar a Vox de la ecuación, puesto que mantiene su escaño en Álava. Y además no consiguen también un objetivo que podría haber sido posible en el caso de haber hecho otro tipo de campaña o haber hecho otro tipo de oferta, pero ellos lo valoraban. ¿Y de qué manera? El haber ofrecido una alternativa de gobierno al PNV para sentarse a hablar con ellos una vez excluido a Vox de la ecuación y haber obtenido al menos 2 dígitos. Solamente el PP. Ellos aspiraban a tener más de 10 diputados, digan lo que digan ahora. Pero también están contentos porque han subido 1 y dicen que ese es el camino, es correcto. Recuerden que el Partido Popular, bueno, intento recordar yo creo que no llegó a 20, pero poco le faltó en la época de mayor oreja, en la época en la que no existía Vox, en la que el partido de Aznar era otro partido donde unificaba el centro-derecha de todo este país. Creo que fueron 19. Lo miraré después. Esperamos que los resultados del Partido Popular no son ni para tirar voladores ni para estar contentos, pero ellos están contentos, con lo cual que sigan por ese camino que vamos bien. Y Sumar también está contento. ¿Por qué? Porque a pesar de ser la fuerza de coalición en el gobierno de España, no ha recogido el testigo de Podemos. Se han dividido el voto entre el 3 y el 2%, 3 y pico, 2 y pico, y se ha quedado con un escaño. No de su lideresa, sino la de Álava, porque Álava es lo más fácil para entrar, ¿no? Donde menos votos hay. El corte electoral en el País Vasco está en el 3 frente al 5 en Canarias. Esto de que haya una ley electoral en cada comunidad autónoma nos hace ser incultos todos, porque no sabemos cómo se eligen los diputados en un sitio o en otro. Debería haber una ley electoral un poquito más homogénea, pero bueno, eso es también mi talibanismo político, ¿no? Bueno, pues Sumar entra con un diputado, diputada en este caso, y está también muy contento. Porque no le ha pasado como en Galicia, que sacaron 0 patatero. Bueno, pues hay todo el mundo contento. Yo no sé si Podemos está también contento por haberse hecho un harakiri, pero creo que no. Creo que Podemos es el único que está llorando por las esquinas, porque la división de la izquierda a la izquierda del PSOE es lo que es. Y cuando hay una fuerza política como EH Bildu, que recoge todas las migajas de todas las fuerzas que están en declive a la izquierda del PSOE, pues ya ven ustedes lo que pasa. Tendrán que reflexionar con respecto a la campaña europea, puesto que en las catalanas no va a haber este problema. Van a ir a todos de la mano, van a confluir en una sola candidatura. Bueno, pues lo que también me llama mucho la atención es que en los gritos de celebración de EH Bildu, una vez conocido el recuento de los votos y sabiéndose ya como fuerza alternativa, que además, ojo al dato, que en cualquier momento nos puede dar una sorpresa porque el sanchismo es así, ¿no? Tranquilos que parece que va a ser Lehendakari el señor Pradales, pero ¿quién dice que no va a ser Ochandiano? Cosas más raras hemos visto, ¿no? Y ellos son conscientes y conocedores de ese tema, que en algún momento tendrán que hacer causa común con los gobiernos de progreso. Y que el pacto natural es PSOE-Bildu. Pero bueno, veremos a ver lo que pasa. Ellos no nombraron la independencia en toda la campaña electoral, contribuyendo al blanqueo definitivo y ya conseguido de manera total de la formación abertzale EH Bildu, en la que se incluye Sortu, herederos de Rivadasuna, herederos de ETA. Pues sí, hablaron de independencia cuando ya tenían los resultados electorales. En la campaña, yo creo entre cero y nada, usaron esta palabra. E incluso negaron el decir que ETA era una banda armada, un grupo terrorista. ¿Están engañando a la sociedad o esto es una realidad social que hay que aceptar? Que más de 300.000 vascos depositan la confianza en Bildu, que no se acuerdan de ETA, que no les importa ETA y que realmente la sociedad ha avanzado. Que ellos han cerrado las heridas y desde luego si se considera alguien democrático tiene que analizar que 300.000 vascos confían en que Bildu es la fuerza que les debe gobernar. Y eso no se puede tapar con un dedo, no se puede anclarse en que ETA es malo. Claro que ha sido malo, pero a lo mejor ETA se ha superado, o por lo menos la población vasca que vota a Bildu lo ha hecho. Y le importa un pimiento lo que diga el Partido Popular, con lo cual tendrían que recomponer esa estrategia. Pues ahí lo dijo, ahí lo dejo que lo piensen, ¿no? Porque Bildu ha ganado en Álava, ha ganado en Guipúzcoa y ha estado muy cerca de ganar, bueno, no tanto, pero ha recortado bastante territorio en Vizcaya. No han reconocido ni lo van a reconocer que ETA fue una banda terrorista y mucho menos la van a condenar. Y hasta entonces no debería considerarse una fuerza democrática. Yo puedo opinar esto, pero 330.000 vascos, no. Y si se es democrático hay que reflexionar. Porque igual la sociedad va por un lado y las alternativas van por otro. Bueno, pues en el ámbito nacional hoy comienzan las comisiones que nos van a inundar en la actualidad política, porque lógicamente es lo más importante que tenemos que hacer mirando hacia el futuro y mirando hacia el progreso. Por lo menos este gobierno de progreso y su oposición del Partido Popular así lo consideran, uno en el Congreso, otro en el Senado, es en lo que nos van a tener entretenidos. Y sin olvidar que la nueva campaña electoral que comienza este próximo fin de semana también nos va a tener muy, muy entretenidos. De momento, hoy atentos a Koldo, que ha sido localizado por el Senado después de un amplio dispositivo de búsqueda y captura, porque no lo encontraban. Tremendo, tremendo. Pero bueno, al final lo han convocado y hoy irá a no contestar, porque va a hacer lo que tenga que hacer, lo que le diga su abogado. No olviden que Koldo está en un sumario donde se está jugando a lo mejor ir a la cárcel, con lo cual, ¿quién le va a obligar a contestar las preguntas? Allí que va a ir el hombre y allí que nos va a sorprender en una dirección o en la contraria. Y esta tarde al Senado por la mañana el señor Koldo y por la tarde al Congreso el señor Illa, exministro y candidato del PSC a la presidencia de la Generalidad. Le seguirán en los próximos días el señor Ábalos, que ha sido finalmente convocado por exigencia de los socios del señor Sánchez en contra de la opinión del PSOE. La señora Armengol, la señora Ayuso, el señor Torres, el señor Moreno Bonilla van a estar pasando por allí por el banquillo de los comparecientes uno detrás del otro y seguramente dando titulares que nos tendrán, insisto, muy entretenidos y además solucionando los problemas que le afectan a este país, que son eso. Ese es el futuro que nos... Por lo menos la crónica política va a estar centrada en eso. No creo que haya ninguna iniciativa legislativa que nos tape estas comisiones. Y el gobierno de España al menos va a hacer algo útil hoy. Se va a reunir con el gobierno de Canarias para abordar la reforma legislativa necesaria para la distribución de los menores inmigrantes. Este encuentro se va a producir en el día de hoy, en la mañana de hoy, y va a estar presidido por parte de la Comunidad Autónoma Canaria por nuestro presidente, don Fernando Clavijo, y por parte del Gobierno de España por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Dos canarios al frente de las dos administraciones públicas, la central y la canaria, que intentarán buscar, creo que tampoco es tan difícil, una reforma legislativa que obligue a las comunidades autónomas lo que hasta ahora no han hecho por empatía, por solidaridad, por sentido común, por sentimiento de Estado, por eso que dicen que vamos a cuidarnos todos, entre todos, la convivencia, ¿eh? Bueno, pues lo que no se ha hecho de buena gana se va a hacer por ley, o al menos eso van a intentar modificar la ley. No sé si después tendrá que pasarlo por las manos de Puigdemont, que estará muy de acuerdo o no, pero bueno, de momento van a intentar buscar un punto de encuentro entre el PSOE y el gobierno de Canarias. Este fin de semana, mientras tanto, han vuelto a llegar a nuestras costas más de 300 inmigrantes en pateras jugándose la vida. Bueno, después de la escalada de tensión de la semana pasada, parece que se va relajando la crisis entre Irán e Israel, aunque la situación en Gaza se mantiene igual de tensa, con continuos bombardeos contra la población civil, con incrementando el número de víctimas inocentes y con la amenaza permanente de la entrada terrestre en Rafah, que podrá suponer otra catástrofe humanitaria, una más a sumar a la gran lista que llevamos ya padeciendo desde hace meses. Y el Real Madrid da un golpe a la Liga tras vencer al Barça por 3-2 en el Santiago Bernabéu, con doble remontada no exenta de polémica. Un gol fantasma, que desde luego manda carallo que no haya medios técnicos para discernir claramente si entró la pelota o no entró la pelota, ahí con los móviles, con las cámaras. Mira que hay cámara. Bueno, pues no hay una toma en la que se vea si el balón pasa totalmente la línea de gol o no. Un penalti a Lucas Vázquez, otro que no se pitó al Barcelona. Dudoso el arbitraje, bueno, por lo menos controvertido, y desde luego Xavi tiene un mal perder que tiene que hacérselo mirar. En una semana en la que ha dicho adiós a la Liga de a la Liga Española y a la Champions Europea, y además también posiblemente le haya dicho ya al Barça como entrenador, ha demostrado que aparte de haber sido un grandísimo jugador de fútbol, merecedor de Balón de Oro y no se lo dieron, una estrella del Barça y de la selección española, lo que tiene a estas alturas de la vida es un mal perder que de verdad, insisto, debería hacérselo mirar. Y en el ámbito local tenemos que recordar que las manifestaciones del sábado fueron multitudinarias, sin lugar a duda. Y el lema no era contra el turismo, recordar que era contra el modelo turístico actual, o por lo menos para reflexionar. Para reflexionar sobre el modelo de sociedad que vivimos. Pero lo que ha pasado es que esas manifestaciones multitudinarias de Canarias han sido recogidas por la prensa, tanto nacional como internacional, con un claro matiz turismofóbico, cosa que nos perjudica y nos preocupa. Las movilizaciones que han estado entre todas las noticias más leídas de los periódicos nacionales e internacionales destacan la crónica que ha hecho The Guardian, donde ha sido protagonista también por el tema este de la turismofobia, sin olvidar que ha habido medios alemanes, italianos y alguno que otro más inglés que han recogido esta noticia, insisto, con una marcada tendencia a calificar las manifestaciones contra el turismo. Esto era temible y ha pasado, pero bueno, esperemos que se olvide, que no trascienda y que no nos perjudique como destino turístico. Espero. Mientras los empresarios abogan por sentarse, tras la manifestación del pasado sábado, a trabajar sobre el futuro modelo turístico, las patronales canarias coinciden en que se abre un periodo de reflexión para formular cambios que mejoren la sostenibilidad y la vida de los canarios. Piden al gobierno de Canarias que tome decisiones basadas en una mesa de diálogo donde se encuentren soluciones lógicas y asumibles por todas las partes. También Rosa Dávila plantea ahora el pago de tasas para entrar en espacios protegidos, destinando el dinero recaudado en proteger el medio ambiente, dotándolos de medios humanos y medios técnicos. También Casimiro Curbelo ha publicado un artículo este fin de semana, este domingo, haciendo una primera reflexión, quizá el primer líder autonómico, porque no es insular solamente, sobre la manifestación del sábado. Excusa al turismo masivo y dice que el problema de Canarias real, al que hay que atender y buscar soluciones, es la superpoblación. Y la asociación ecologista Ben Mayek, una de las organizadoras, quizás la primera, si no la primera de las primeras, califica que la movilización en Canarias fue un éxito. A juicio de esta asociación ecologista, este 20 de abril ha marcado un hito histórico porque las islas han congregado a más de 150.000 personas en distintas manifestaciones por todas las islas, que salieron a la calle simultáneamente bajo una sola voz diciendo que Canarias tiene un límite. Además, esta asociación exige a nuestro gobernante que apuesten por otro modelo turístico. Y los ayuntamientos de Canarias logran una media de 7,73 en la última evaluación de transparencia. 7,73, notable alto. 32 de las 187 entidades municipales obtienen un 10, matrícula de honor, en cuanto a transparencia, según la evaluación realizada para el año 2022, el curso 2022-2023. Bueno, ¿cuáles son los criterios que evalúan? Porque yo les invito a una cosa: elijan un ayuntamiento, me da igual, el que quieran. Y si encuentran uno en el que sea fácil encontrar información sobre la transparencia de las gestiones que se hacen en el ayuntamiento, concursos públicos, adjudicaciones, subvenciones, que quede claro algo, pues me llaman por favor y me lo escriben o por WhatsApp y me dicen: mira, el ayuntamiento de San Miguel de Abona está de miedo. Es facilísimo encontrar lo que uno busca. Me lo dicen porque yo, la verdad, o soy muy torpe navegando por internet, o yo, si busco algo en las web, cuesta. Y en el portal de transparencia del gobierno de España, donde están todas las adjudicaciones, los concursos, las subvenciones, encuentren algo ustedes que busquen. Los profesionales que están buscando saben llegar a donde tienen que encontrar. Pero fácil no es. Ya les digo yo que fácil no es. Bueno, y lo último que quiero comentarles es que la empresa que busca tierras raras en Fuerteventura ha vuelto a presentar otro proyecto junto a la montaña protegida de Tindaya. Parece que hay indicios de que algo puede pasar en Fuerteventura y que se puede convertir en una mina a cielo abierto en los próximos años. O por lo menos hay empresas privadas que así están oliendo las tierras raras. El gobierno de Canarias ha admitido esta tercera solicitud de Tenáridos para investigar la concentración de estos minerales en 75 cuadrículas nuevas en el municipio en esta ocasión de La Oliva, también en Fuerteventura. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como hacemos siempre, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tenemos intervalos nubosos, aumentando la nubosidad durante la tarde y quedando el cielo nuboso en la vertiente sur de la isla. Hay baja probabilidad de lluvia débil y dispersa, especialmente en el nordeste durante esta mañana y en zonas del interior sur durante la tarde. Hoy las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se espera hoy una máxima de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife, 24 en Candelaria, 23 en Puerto de la Cruz y 22 en La Laguna. Les adelantamos que mañana las temperaturas diurnas suben. Hoy el viento será de intensidad floja a moderada de componente nordeste. En cumbres centrales, viento flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy celebramos el Día Internacional de la Madre Tierra. También celebramos el Día Mundial de las Tiendas de Discos, de los discos de vinilos, ¿eh? De los de la agujita, que se rompen las agujitas y vete a comprar una por Amazon, que ya verás tú el día que te llega. Y felicidades a los que hoy celebran su onomástica. Sotero, que también existe ese nombre, no soltero, sino Sotero. Cayo Oportuna y Elímena. Vaya nombres bonitos los 10 del día de hoy.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
¿Te toca pasar la ITV? Pues ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a motos ni a camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Ocho y siete minutos. Buenos días, don Antonio Blanco.
Muy buenos días a todos los que nos están escuchando y especialmente a ti, Diego, y a José. Por aquí andamos, una semana más.
Bueno, pues una semana en la que vamos a hacer un cambio de punto de mira. Vamos a pasar de las elecciones vascas a las catalanas, que empiezan la semana que viene. Esta semana un poco de KitKat, ¿no? No vamos a tener actuaciones electorales.
Bueno, la verdad es que parece que tenemos ya ahí la vena electoral, van a venir una tras otra y bueno, recientemente hemos acabado de pasar las vascas, que para lo que nos viene por delante creo que son las más tranquilas de todas, la verdad.
Desde luego han acertado casi todas las encuestas, aquí no ha habido prácticamente ninguna sorpresa, ¿no? Lo esperado es lo que ha pasado.
Sí, yo haría una doble reflexión, ¿no? Por un lado, digamos que focalizándolo en la propia sociedad vasca y después otra a nivel, digamos, nacional de España, ¿no? Como reflejo de esas elecciones. Creo que según empezaban los escrutinios, creo que la mayor parte de los españoles fuera del País Vasco teníamos el corazón un poquito encogido porque pensábamos que iba a haber un vuelco muy grande y bueno, con un futuro incierto, ¿no? Pero bueno, a medida que hemos ido conociendo los escrutinios reales y poco a poco han llegado las ciudades y bueno, los votos de las ciudades que siempre son un poquito más menos más sosegados, menos de testosterona, digámoslo así, pues bueno, nos hemos ido tranquilizando y al fin y al cabo, pues creo que a nivel nacional, creo que todo el mundo nos hemos quedado más tranquilos, porque como con lo que tenemos la visión de lo que está pasando en Cataluña, pues creo que el PNV, a efecto de nuestra visión de España, pues es lo menos malo que podía pasar en el País Vasco según se daban los resultados, ¿no? Tranquilidad por ese lado, creo que es un poco de estabilidad, y después a ojo de la propia sociedad vasca, y creo que es algo que tenemos que meditar un poco todos, creo que la sociedad vasca ha demostrado que ha pasado página del tema de ETA. El tema de ETA ya no puede estar en las elecciones. Ellos consideran que la política es otra cosa a día de hoy, y evidentemente el que no pase página un poco de lo que pasó, pues no va a tener ningún rédito electoral en esa zona de España, porque la sociedad vasca ha demostrado que ya no tiene esos recuerdos, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, las grandes consecuencias de lo que pasa en el pasado, cuando ya pasa un tiempo y generaciones nuevas se olvida todo, y bueno, para bien o para mal, ya digo, probablemente en Euskadi ya no se recuerda la ola de indignación tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, y seguramente tampoco las nuevas generaciones sepan de las masacres que hizo ETA en su momento. Por lo tanto, creo que lo que nos ha demostrado estas elecciones es que en el País Vasco las próximas elecciones y el día a día de la política en esa zona de España, ETA ya no tiene cabida ni para bien ni para mal.
¿Tú crees que esa reflexión que tú, yo comparto contigo totalmente, creo que el Partido Popular se ha quedado anclado en un discurso político antiguo, donde realmente ya sacaba rédito político al tema de ETA? En España puede ser, en el resto de España, diferente al País Vasco, puede ser que algo le pueda sacar, pero desde luego lo que ha quedado demostrado es que la sociedad vasca ha pasado la página y que ETA no les afecta en la intención de voto. E incluso ha demostrado que el PSOE lo intentó desmarcar o echarle un poquito de fuego a Ochandiano. Ochandiano no entró en el trapo y la sociedad vasca ha votado lo que ha votado. El PP tiene que darse cuenta de esto, ¿no? Porque si no, con 7 diputados no va a conseguir nunca ser una alternativa a nada en el País Vasco, al menos.
Claro, y bueno, hay que entender que con ojos de elecciones nacionales, los partidos generalistas evidentemente tienen menos poder en estas comunidades autónomas con tanta identidad propia, pero es necesario que tengan un arraigo importante, ¿no? Y el PP, pues evidentemente, tú lo decías, ¿no? Han crecido en un escaño. Bien, está bien que se haya crecido, pero evidentemente ni cumple sus expectativas ni realmente solidifica un proyecto para Euskadi, ¿no? Está claro, siempre, de la época de Rivatasuna, la política local de esta gente, digamos, de la izquierda abertzale, pues ha sido a nivel local muy buena, muy centrado en los problemas sociales y económicos de cada zona, y eso ahora que ya el sesgo ideológico, identitario, ya es muy inferior, como se ha demostrado en estas elecciones, pues ha calado en una gran parte de la sociedad vasca, ¿no? Prácticamente en un tercio de la sociedad vasca. Estamos hablando de mucha gente que no es independentista, por lo tanto, bien, hay que mirar, yo creo que a partir de aquí, y sobre todo estos partidos nacionales, de ámbito nacional, que tienen que tener ese arraigo en esa zona para ser también importantes a nivel nacional, pues tienen que mirar que en el País Vasco, y no como ahora mismo pasa en Cataluña, digamos que las ideologías no son tan importantes y es más importante la gestión, que al fin y al cabo a la sociedad civil lo que le interesa es tener trabajo, vivir mejor y no tener conflictos sociales. Bueno, pues eso es lo que se está viviendo en el País Vasco y hay que abrir los ojos porque es una realidad que yo creo que hasta aquí no se ha dado en ninguna otra parte de España, y estas elecciones son una imagen clara de ese cambio en una sociedad, ¿no? En concreto, en este caso, en la vasca.
Bueno, y además también hay muchísimas lecturas, ¿no? Pero yo pienso por dos cosas. Los dos grandes datos que se pueden sacar de este resultado es que el 75% de los vascos creen en un proyecto autonomista por encima del modelo estatal, no independentista, o por lo menos no se ha usado la independencia en la campaña electoral, aunque los exaltados de H. Bildu sí decían la palabra independencia en la celebración de sus resultados electorales, y que solamente uno o uno y medio de cada 100 electores vascos no están preocupados por lo que pasa en el resto de España. A mí esto me preocupa bastante, o no sé si es que la clave electoral era autonómica y los vascos están muy por delante del resto de españoles y les da igual el resto de España a la hora de votar el país, en su autonomía, y después a lo mejor en la clave nacional europea cambian el chip, ¿no? Pero les importa bien poco porque ellos tienen un fuero independiente y son bastante autónomos. Realmente yo creo que es la comunidad autónoma más autónoma de todas, ¿no?
Bueno, estás diciendo dos cosas que para mí son importantes. EH Bildu, en la celebración de los resultados, pues digamos que volvió un poco a esos orígenes, ¿no?, que tanto se le ha criticado previo a estas elecciones. Pero es un dato importante. Lo hacen en la celebración de los resultados, no previamente. Si hubieran hecho esa exaltación antes del domingo, probablemente sus resultados serían inferiores, y ellos lo saben. Solo han hecho esa manifestación ostentosa cuando ya las votaciones se habían terminado. Por lo tanto, creo que es evidente y es patente que en el País Vasco no se quiere la independencia, no se quiere la independencia. El País Vasco vive muy bien económicamente, socialmente.
Dentro de España, vive muy bien dentro de España.
Dentro de España, pero es que eso y no otra cosa es probablemente a lo que tengamos que llegar, ¿no?
Convencer a los catalanes que esto está bien, que así como dentro de España se puede vivir bien, no hace falta estar enfrentados.
Bueno, los catalanes hasta hace no mucho tiempo pensaban igual que ahora mismo estamos hablando de los vascos, ¿no?
Y yo te digo que van a volver a pensar, o están volviendo a pensar ya.
Claro, yo lo repito, aunque sea simplista, el razonamiento de por qué Cataluña ha llegado a este punto, pues bueno, fue simplemente porque se fue contra los Puyol, ¿no? Y Puyol en su momento dijo, pues voy a tirar de la manta, ¿no? Si no, hasta ese momento Cataluña tenía ese mismo concepto de ir pidiendo cosas, de crear internamente pues un foco de crítica hacia España, pero que no iba más allá, y de estar a gusto dentro de España, porque evidentemente era prosperidad, ¿no? Ese yo creo que la sociedad vasca ha demostrado ese punto de madurez que ahora mismo no tiene la catalana, y sinceramente, yo creo sinceramente que los vascos no quieren independizarse. ¿Para qué? Es que no sé, no tiene
vivirían
sentido.
Peor, ya te lo digo yo que vivirían peor, y ellos son conscientes.
Vivirían peor, y hay que reconocer que el modelo vasco puede ser, el germen de lo que puede ser el futuro de España, ¿no? Yo creo que no hay una tensión territorial en España, ¿no? Más allá de estos focos interesados en Cataluña y menos, yo creo, ya en el País Vasco, pero si se mantuviera esta presión territorial, pues tal vez el foco sería pues una especie de Estado federado en el que pues las comunidades autónomas, por ejemplo Navarra y el País Vasco, ya lo gozan, tienen una prácticamente plena autonomía, ¿no? O sea,
casi una autodeterminación.
Prácticamente, lo que pasa es que dentro de una institución, mayor, que sería España, ¿no? Pero bueno, se vive normal. Quiero decir, tú ahora tienes una selección en el País Vasco, se vota en libertad, se votan opciones que hasta hace, pues igual, 4 o 5 años sería impensable. Esas opciones ya no son como lo que eran, aunque sigan teniendo, pues como muy bien dices tú en esa celebración de esos resultados, pues tintes todavía, pero son conscientes de que la sociedad vasca ha cambiado y ese tinte de independentismo y demás ya no cala en la sociedad vasca. Ya la violencia no cabe en la sociedad vasca, ¿no? Por lo tanto, ellos han cambiado esa mentalidad. Creo que nosotros deberíamos de cambiarlo, y probablemente ese modelo vasco que estamos preveyendo, ¿no?, con estos resultados, pues nos debería de hacer al resto de España pues un poco ser objetivos, y que el problema ahora mismo no está para nada en el País Vasco. Con todas las competencias que tiene Euskadi a día de hoy, no es un problema para España, y el problema únicamente lo focalizamos en Cataluña, que, bueno, la sociedad catalana todavía no ha madurado como creo que ha demostrado que ha madurado la vasca en estas elecciones.
Intentaron independencia un poquito antes, lo hicieron constitucionalmente en el Congreso, ¿te acuerdas de aquella votación? Y bueno, sí. Pues se dieron cuenta de que el proyecto estaba agotado, y que el proyecto independentista, y que con las condiciones que se quedaban en España, en el País Vasco se vive igual o mejor que en cualquier otra parte de España. Y además se come maravillosamente.
Eso sin duda.
Y los vascos son unos tíos fantásticos, estadísticamente, o los que yo conozco por lo menos, son todos unos tíos estupendos. Tías y tíos, sí, y bueno, tías, pasa que tía está feo, decirlo.
Y son acogedores de personas de otros sitios, porque
el que tiene un amigo vasco lo tiene para toda la vida, ya te lo digo.
sociológicamente tú vas a determinadas zonas del País Vasco, por ejemplo, muy llamativo el resultado de H. Bildu en Álava, y en Álava para tú encontrar personas con dos o tres generaciones propias del País Vasco, pues encuentras a cuatro, ¿no? Por lo tanto, hay un mestizaje ya previamente, sobre todo en Álava y también un poco en Vizcaya, que te hace ver que, bueno, la sociedad va cambiando y para bien o para mal las cosas se olvidan, ¿no?
Las encuestas, que no son votos, porque cuando tú votas no pones la edad que tienes en la papeleta, pero a nivel de encuestas, sociológicamente, todas las encuestas dicen que si solamente votaran gente de menos de 35 años, Bildu tendría mayoría absoluta.
Bueno,
y eso es como para hacérselo de pensar.
No, pero eso es lógico. O sea, tú cuando hablas, por ejemplo, una opción, bueno, que defienda un poco el medio ambiente, esta cuestión verde y todo esto, de entre los resultados que de las opciones políticas que se han presentado y que han tenido representación en el Parlamento Vasco, pues si hay alguien que puede sacar esa bandera, ahora mismo es H. Bildu. Es que hay que reconocerlo. Entonces, bueno, la gente más joven es gente idealista, es gente que se mueve por impulsos, y evidentemente tenemos, no ya en el País Vasco, sino a nivel nacional, y en Canarias lo hemos visto recientemente, que la gente joven pues está mucho por las energías renovables, por un mundo más limpio, y eso cala en las nuevas generaciones, que ya tampoco tienen ese recuerdo histórico de opciones que han podido defender este tipo de ideologías con resultado negativo, y por lo tanto es lógico que las nuevas generaciones, cuando pierden un poco el concepto de esa historia y de esas experiencias previas, pues bueno, se ilusionen con opciones que defienden ese tipo de ideologías que para ellos son muy atrayentes, ¿no? Es evidente, y ya digo, insisto, creo que hay que estudiarse bien esta historia de H. Bildu. A nivel local son muy buenos, por lo tanto, la gestión local es muy buena, muy social, económicamente son boyantes donde están. Creo que hay que hacérselo mirar para que darnos cuenta que yo creo que en el País Vasco nos han dado una lección de que las ideologías, allí al menos me da la sensación de que se han ido para atrás, y lo que ha dado un paso hacia adelante es la gestión. Y eso es lo que hay que encaminarse, y a las nuevas generaciones, evidentemente esto lo enlazamos con la deficiente educación que tenemos en España, bueno, hay que seguir manteniendo vivos esos recuerdos de las cosas pasadas para que nunca se nos olviden del todo.
Pues venimos para Canarias, porque el sábado hubo una manifestación. ¿Fuiste a la manifestación, Antonio?
No fui, pero la sentí. La sentí porque...
Pasó cerca de tu casa.
Pasó cerquita, escuché, me parece una movilización realmente exitosa, hay que reconocerlo. Y
respetuosa,
creo que
ordenada, ¿eh? Respetuosa, muy ordenada.
Bueno, lo que es indudable es que hay que reconocerle que en la base que como dijimos el lunes pasado, podemos estar de acuerdo en que, bueno, el modelo turístico hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo o no, hay que estudiar qué necesitamos para el futuro, pero claro, hay cosas que hay que tener cuidado, ¿no? Hay que hacerlas pausadamente, lo dijimos el lunes pasado, consensuadamente, y obviamente lo que no puede ser es ir contra la industria más grande que tiene Canarias, que es el turismo, y que realmente estas manifestaciones tan masivas se han hecho eco de ellas en los medios de comunicación de nuestros países que nos traen turistas para aquí, y con lo cual el daño a la imagen es muy importante, sin duda.
Ese es el gran problema, que no hemos podido frenarlo, es decir, la repercusión en los medios nacionales e internacionales no han centrado el foco, el tiro de la manifestación real, que es vamos a repensar el modelo turístico canario, vamos a buscar soluciones y hacer un futuro un poquito más esperanzador, sino que automáticamente colapsa Tenerife, la turismofobia en Tenerife. Y además, fíjate tú, he visto en medios internacionales que no hablan solamente de Canarias, sino ponen el foco en Tenerife, que es donde hubo la manifestación más importante, que la de Las Palmas tampoco estuvo mal, que también estuvo bastante... Pero ese daño colateral ya pasó. Ya, yo creo que no nos va a hacer tanto daño como podía habernos hecho.
Bueno, el foco ha sido Tenerife, y realmente para el esfuerzo enorme que hacen las instituciones y las entidades privadas que se dedican al turismo en intentar fomentar una imagen de estabilidad, de ser un destino atrayente, pues bueno, una cosita como esta, que parece que es un grano en mitad de una playa, pues es muy importante, ¿no? Y puede socavar lo que son nuestros cimientos de desarrollo. Es que podemos pensar qué podemos hacer, cómo podemos modificarlo, pero lo que no nos podemos plantear en ningún momento es que el turismo tenga que dejar de ser la fuente de ingreso de Canarias, porque es que evidentemente a la gente, yo creo que hay muchas personas, y enlazando con lo que tú decías de las generaciones, de las nuevas generaciones en el tema de EH Bildu, pues había mucha gente joven, ¿no?
Gracias a Dios que había mucha gente joven en la manifestación.
En esas imágenes se ve mucha gente joven, mucha gente idealista, mucha gente que le gusta su tierra, que quiere preservarla, pero que también tiene una carencia de información, ¿no? A esa gente joven que tiene esos ideales que son tan nobles y que además yo creo que todos tendríamos que mantenernos este espíritu, digamos, más joven de pensar en esa misma idea, pues hay que decirle que el turismo a día de hoy en Canarias es vital, o sea, es el 35% del PIB de Canarias. Es decir, te puedes plantear cómo podemos mantener ese PIB, pero con un modelo diferente, pero no te puedes plantear que vamos a ir contra el turismo, ¿no? O sea, los turistas...
Yo creo, Antonio, que la gente joven tiene claro que el turismo es el motor de la economía de este país, y simplemente es que hay que redistribuir, de esta comunidad autónoma, también del país, pero de la comunidad autónoma, claramente. Y la gente joven sabe que lo que hace falta es que ese modelo turístico, ese motor económico se ajuste para que ellos tengan la posibilidad de quedarse en su tierra y tener un futuro más cierto del que tienen, sin tener que emigrar fuera para buscarse las habichuelas, que se reparta mejor esa riqueza que generamos y que la generamos entre todos, que la repartamos y la disfrutemos entre todos. Yo creo que los chavales lo tienen claro, ¿eh? Y que no quieren acabar con el turismo.
Pero habría que ser un poco autocrítico, ¿no? O sea, uno de cada tres empleos que se generan en Canarias,
que se pueden seguir
tiene
creando,
su origen, Antonio, en el turismo.
Se pueden seguir creando. Aquí no va nadie. Yo creo que no va nadie más que cuatro descerebrados que no tienen las cosas muy claras. Que hace sí habría que darle alguna clase de economía. Yo creo que la mayoría de los jóvenes en Canarias tienen claro que el turismo es necesario. Lo que sí hace falta es que no sea destructivo, sino que sea integrador y que sea más solidario y más democrático.
No digo que no, pero te insisto en que esa gente, digamos, con esos ideales nobles, son la gran masa de esa manifestación, pero quien convoca y quien hace, digamos, los discursos no son esas personas nobles. Por lo tanto, tenemos que ser autocríticos, porque tenemos que ser autocríticos incluso con quien nos convoca a una manifestación. Uno de cada tres empleos en Canarias viene originado por el turismo. Por lo tanto, la gente joven en Canarias puede tener un acceso perfectamente a su puesto de trabajo en el turismo. ¿Qué ocurre? Que no estamos formándonos bien para esa industria que es nuestra fuente de ingreso. Y la mayor parte, una gran parte de las personas que trabajan en este sector turístico son extranjeros. Por lo tanto, no es un problema de que el turismo sea un problema, es un problema de que nosotros no nos estamos adaptando a esa industria que tenemos y que evidentemente hay que darle un giro, hay que reducirlo. De hecho, hay menos hoteles que hace 5 o 6 años. Lo que pasa es que se están haciendo de más calidad y un poquito renovándose y demás. Es decir, la planta hotelera no ha ido a más, sino en todo caso ha ido ligeramente a menos. El agua, ¿no? Se está hablando de la escasez de agua y de que este turismo pues se está afectando a un bien tan escaso como el agua. El turismo se consume el 12% del agua que se consume en Canarias. Es decir, no es un problema el turismo en sí mismo, ¿no? Y la sociedad tenemos que demandar a las instituciones que nos formen para esos puestos de trabajo que genera ese turismo, que es nuestra fuente de ingresos, ¿no? Y además, evidentemente, replantearte si tú quieres menos turistas, pero que dejen más dinero aquí. Bueno, pues es el planteamiento que hay que hacerse, ¿no? Queremos un modelo diferente. Pero ojo, no queremos que se acabe el turismo, y la idea, sobre todo tergiversada, de esas grandes manifestaciones en esos medios de comunicación extranjeros puede dar la idea de que en Tenerife el turista no es bienvenido, y eso es un problema muy grave.
Y tanto que sí. Bueno, pues Antonio, esperemos que la semana que viene ya tengamos otras cosas de las que hablar, que llevamos mucho tiempo hablando de lo mismo. Bueno, aunque la semana que viene ya tendremos la elección catalana, la campaña de la catalana por aquí.
Seguro que hay temas a pie de calle que van a ser muy importantes también.
A ver si la reunión de Ángel Víctor y Clavijo hoy llega a buen puerto y empezamos a tener noticias legislativas sobre el reparto de inmigrantes, que eso será una buena noticia.
Seguro que sí.
Don Antonio, buena semana.
Igualmente, un abrazo para todos.
Bueno, pues hoy no estaba yo muy de acuerdo con Antonio, pero bueno, esa es la clave de este programa, que se viertan opiniones diversas. Otra opinión que quiero escuchar hoy. Tachi Izquierdo, buenos días.
Buenos días, Diego. Un saludo para todos. ¿Qué tal?
¿Estuviste lunes? ¿Estuviste en la manifestación?
No, bueno, al final lo seguí un poquito de cerca la información, pero tenía compromisos para el sábado que no me permitieron darme un salto por Santa Cruz, aunque yo la verdad sí, casi me animo también a última hora. O sea, tenía el ánimo más propenso a ir a la manifestación.
Hubo un accidente en la autopista, claro, que jodió a mucha gente, ¿eh? Sí, hubo un atasco importante del norte,
sí,
hacia,
claro,
Santa Cruz, ¿eh?
Es complejo, ¿no? El asumir tanta gente en Santa Cruz, un día en el que también mucha gente acude a la capital para otras cosas, porque es el día que muchos trabajadores tienen libre, y ahí pues coincidió muchísima gente, ¿no? Y bueno, yo estoy contento con el resultado de la manifestación. Recuerda que yo hace unas semanas cuando se empezó a hablar de la posibilidad de esta manifestación, yo tenía dudas, hombre, fundamentalmente con respecto a cuál era, ¿no?, el propósito de la misma y quiénes estaban detrás. Al final he visto mucha gente joven opinando sobre el asunto y digamos gente joven que estaba convencida de ir allí. Yo espero que estos jóvenes no se conviertan en la población futura de nuestra tierra, que al igual que nuestra generación ha vivido con bastante, digamos, desasosiego y disgusto el escaso, la escasa continuidad que luego ha habido en sus reivindicaciones en la política de esta tierra. Creo que el efecto está conseguido, la participación ha sido bastante importante. No voy a entrar en la guerra de cifras porque desde luego es ridícula la aportación que se hace por parte de la administración para contrarrestar un poco el resultado. Yo creo que lo importante en este caso sería sumar una cifra y la otra y realmente quedarnos con el resultado de esa suma para darnos cuenta de lo que ha pasado aquí el fin de semana. Es bastante importante aquí en todas las islas. Además también se ha llevado a cabo la manifestación o algunas concentraciones puntuales incluso en el extranjero, ¿no?, en Europa y en otros países, y creo que esta conciencia, porque en el fondo no es una cuestión de intereses económicos, es una cuestión de conciencia, de mentalidad, de un cambio generacional, de una idea diferente del territorio. Creo que al final se ha llevado a cabo, Diego, digamos, el desarrollo de estas manifestaciones y lo que allí se dijo, y digamos el eslogan que al final se dijo, que creo que más o menos todos los participantes tienen claro y que tienen un denominador común, que no es que estemos en contra del turismo, sino del actual modelo. Vale, esa es una frase muy buena porque para trabajar con ella no tiene en absoluto complicación. Este modelo ya no nos vale, o sea, este modelo ha depredado el territorio. No estoy de acuerdo con Antonio en el que ha decrecido el número de hoteles. Bueno, es que cualquier hotel, ya que se construya en el territorio que tenemos, evidentemente el daño va a seguir siendo permanente. Aquí llevamos muchos años con una clase política y empresarial bastante vaga en el sentido de avanzar y de mejorar las cosas, ¿no? Se ha querido mejorar pues por mero interés, por una cuestión de inversión económica, pero no de conciencia sobre el territorio en el que nos movemos. Y mira que se ha dicho y se ha explicado reiteradamente que este es un territorio escaso, que los recursos son mínimos, aún, digamos, más restringidos, aún menos accesibles que en un continente, y sin embargo, clase política y empresarios han llegado de la mano a depredar nuestro territorio de una manera absolutamente descarada en algunos casos. Todavía tenemos ejemplos de intenciones turísticas de destrozar parte de nuestro litoral en el Médano y en el Puertito, en el municipio de Adeje. Yo creo que hay algunos proyectos que ya tenemos que reconsiderar. Tenemos un paisaje maravilloso, una gastronomía espectacular, playas, montes. Nuestros pueblos no están nada mal en absoluto, ¿no? Además, a veces yo tengo la sensación de que hay una buena parte de la población que quiere vivir de espaldas al turismo, porque ese modelo a veces es abominable, ¿no? Hay que entrar en otra propuesta, hay que entrar en otra idea. Nos vamos a los municipios turísticos y el que considere que esto no esté saturado, pues no lo sé lo que será estar saturado, Lanzarote, Fuerteventura, el sur de Gran Canaria, las islas menores como La Gomera o el Hierro, pues no tienen ese problema y probablemente ahí sea más fácil ahora, ¿no?, establecer un modelo turístico menos abrasivo, ¿no?, que el que hemos tenido hasta ahora. Hay que sentarse, evidentemente, hoy lo dice la patronal turística en uno de los periódicos, porque el diario de aviso, ya el tema hoy le parece que ya le queda muy lejos y ya no forma parte ni de la portada, y no sé si de los contenidos, porque no lo he visto en versión papel, pero vamos, que se ha quedado, digamos, ya plasmado ayer el resultado de la manifestación y hoy lunes, pues no se vuelve. Creo que el día, con buen criterio, pues busca las reacciones, ¿no?, y busca también el punto de vista de la patronal hotelera, fundamental en esta situación en la que estamos viviendo, de la que le podemos sacar, Diego, me gustaría ser positivo, se le puede sacar un gran partido, ¿no? Pues yo no creo que tampoco los hoteleros estén haciendo las cosas con una mala intención y con una proyección, digamos, netamente de interés económico. Creo que serán conscientes también de no de lo que digo yo, porque lo que digo yo, bueno, en parte es lo poco que yo puedo hablar de esto, pero miles y miles de personas que salieron a la calle con su, digamos, idea de lo que es el territorio en el que vive, creo que es algo a tener en consideración. Lo malo de todo esto será que en un futuro no se haga nada como ha pasado hasta ahora, o que al final las acciones que se llevan a cabo vayan en el sentido contrario de las reivindicaciones. Y eso sí que realmente nos iría bastante mal, porque no tenemos, digamos, una visión cohesionada de cara a lo que es una actividad económica fundamental en estas islas, ¿no?
Yo creo en el diálogo, creo en el consenso, sin lugar a duda, para buscar soluciones. Pasa que aquí hay muchos intereses económicos contrapuestos, donde, bueno, pues, hay una ciudadanía que está acostumbrada a la papa suave, y me vas a permitir, claro, que sea autocrítico. Claro. Hay muchísimo canario que vive a base de una paguita, viviendo en el entorno cercano a donde tiene su casa, que no está dispuesto a trasladarse, con las colas que hay menos, a trabajar por un salario que no considera digno, puesto que si compara lo que gana en su casa con una ayuda, una subvención, a lo que ganaría trabajando en un hotel a 100 kilómetros de su casa, pues se queda en su casa. Entonces, bueno, provocamos la situación de que venga gente de fuera a ocupar esas plazas, teniendo la mayor tasa de desempleo en nuestra comunidad autónoma de todo el territorio nacional, y teniendo la vivienda casi la más cara, porque como hay que darle vivienda a la gente que viene a trabajar, y encima una ley de vivienda que evita que la gente que tenga inversiones en una o dos viviendas se quiera jugar esa casa porque se le ocupe con alguien que después no pueda sacarlo, y entonces la tenga en alquiler vacacional no regulado. Que porque es que hemos hablado tanto de la planta hotelera y de alquiler vacacional que ni una cosa ni la otra son los culpables, pero entre todos la materia ya sola se murió, claro, porque no hay menos camas hoteleras, pero aquí vienen más turistas. ¿Qué pasa? ¿Que viven en tiendas de campaña? ¿O traen autocaravana o se quedan a dormir en viviendas que no están recogidas como viviendas vacacionales? Que claro, esas 200.000 viviendas vacías, claro, no están tan vacías.
No, está claro. Yo voy a discrepar un poco contigo en la parte inicial que hablaste, ¿no?, del tema de la paga, porque no nadie quiere estar parado, o sea, evidentemente, todo el mundo quiere tener un trabajo, pero caramba, que las condiciones también sean dignas. Hoy en día, con la situación económica que tenemos, el desastre, digamos, en las vías de nuestras carreteras, o sea, la situación del tráfico, tú no puedes ir a trabajar al sur de la isla sabiendo que te vas a comer una cola entre Tacoronte o La Matanza y La Laguna, y otra cuando llegas a la altura de Las Chafiras o después del aeropuerto del sur. Eso es insostenible. Tú no puedes empezar el día comiéndote 3 horas metido dentro de un coche y encima trabajar 8 horas de trabajo. Encima, con el precio con los combustibles como están, ¿no? Mucha gente opta, ¿no?, por comodidad, por gusto, porque eso así lo demuestra el uso del vehículo propio en esta isla, para ir al sur a trabajar. O sea, aquí hay gente que a diario se gasta una media de 20 euros para ir a trabajar. Tiene que poner ya de su bolsillo 20 euros para esta historia. Tenemos un modelo que está quebrando por vagancia no solo del trabajador, sino por vagancia absoluta de la clase política. Hoy Rosa Dávila se descuelga, la presidenta del Cabildo, con su beneplácito a una nueva tasa a nuestros visitantes por acudir a espacios protegidos.
¿Estos eran los que iban a bajar los impuestos?
Pues no lo sé, yo sinceramente es que tampoco lo entiendo. Además, ¿cuál es el plan de protección y cuál es el... porque, vamos, yo ayer...
No, a mí no me han gustado esas declaraciones en este momento.
Ayer vi una foto.
Yo te reconozco que no me han gustado las declaraciones de Rosa Dávila en este momento, diciendo ahora una tasa para los espacios protegidos. Esto y no decir nada es lo mismo.
No, evidentemente. Yo, a ver, a mí me hace mucha gracia. Aquí no podemos tampoco
culpabilizar. Oye, espérate, Tachi, que te voy a dar un palito,
Venga, dámelo. Estoy preparado.
Solamente los que vivimos actualmente aquí tenemos que coger las colas y pagar los 20 euros, o el que viene de Soria o de Guadalajara o de Marruecos también tiene que pagar.
Cuidado,
es el problema, es decir, porque hay gente que atiende los trabajos que se ofertan en Canarias y los que estamos aquí no somos capaces de atenderlo. ¿Por qué? Pues porque tenemos una paquita, te lo digo de verdad, y el que viene de fuera no la tiene.
Sí. Vale, pero vamos a ver, tío, que con 400 euros aquí no se vive, ¿eh?
Vale, quien dice 400 euros de paquita, más 400 euros de pintar en la casa al vecino, más 200 euros de darle un porte en un Cabify ilegal. Es que la economía sumergida aquí es más grande que el PIB. Hay un 28% de PIB, economía sumergida y un 7% de industria.
Nuestro sistema no está en absoluto permitiendo para mucha gente... A ver, digo esto sin que se me entienda mal tampoco, porque igual acabo estando más cerca de ti que lo que me distanció ahora en el análisis que hice, ¿no? Pero es que hay mucha gente que no le es fácil ir a trabajar, sinceramente, no es fácil, unos sueldos que son un asco, que tienes que hacer todos los días 160 kilómetros, calcula eso en gasolina y es una auténtica barbaridad, es que ya te está saliendo ya a pagar, ¿no? El poder trabajar, ¿no? Mira,
Tachi, me va a perdonar, yo creo que estamos siendo cada día más cómodos. Es que me están viniendo recuerdos a la cabeza, macho. Yo con 23 años vivía en una ciudad y trabajaba en esa ciudad. ¿Sabes cuánto tiempo tardaba yo en desplazarme desde mi casa hasta el puerto de trabajo? Una hora y cuarto. Claro. ¿Sabes cuántas guaguas? Claro. Es que y era una ilusión que ibas a trabajar. Y ganaba 70.000 pesetas, de las cuales para comprarte una casa tenías que pagar 60.000 de hipoteca. Y tenías una carrera universitaria acabada. Es decir, oye, que éramos otra generación, que éramos más sacrificados. No lo sé. Pero es que ahora quizás nos hemos convertido en una sociedad demasiado cómoda.
Que el dinero que se cobra hoy en día, Diego, a nadie le da para tener una ilusión respecto a la vida, ¿no? O sea, respecto al día a día. Los alquileres ahora mismo en la zona norte, en un sitio como Tacoronte, La Matanza, Sauzal, la media son 700 euros. A ver, con los sueldos que hay hoy en día... cómo la gente se mete a vivir en un alquiler. Luego está, evidentemente, se ha producido una oferta diferente de viviendas, que no es que sea ese el verdadero origen de que no haya alquileres disponibles. Muchos inversores han destinado sus viviendas a vivienda vacacional. Eso, evidentemente, es peor el futuro que el presente que estamos viviendo, porque en el borrador que está manejando ahora el Gobierno de Canarias para la regulación de ese tipo de actividades, es que, vamos a ver, si hoy en día el 1% de las viviendas están destinadas a vivienda vacacional, el gobierno quiere dar un margen del 10%. O sea, vamos a ver, ¿en qué quedamos? No, o sea, es que los que nos gobiernan son los que menos idea tienen de qué va esto, o que los que nos gobiernan realmente tienen una idea mercantilista de lo que es la actividad turística en nuestra tierra. Porque, a ver, per se, las viviendas vacacionales, digamos, no son nocivas, también dan una oportunidad de turismo que incluso tiene más calidad que otro tipo de turismo, ¿eh? Que se gasta más dinero, que invierte dinero en el sitio en el que se aloja y que utiliza los servicios de los sitios en los que se aloja pagando por ellos. Pero que el problema está quizás en construir más viviendas, y el problema está en la enorme...
Pero vamos a depredar el territorio, vamos a hacer más viviendas, si hay 200.000 vacías.
Por eso, pero claro,
sí, de verdad, ¿qué uso se le da a eso? Viviendas vacías.
Claro. El otro,
¿cuántos turistas queremos? ¿16 millones o queremos 8? Es que hay que ser un poquito valiente y enfrentarse a las decisiones que hay que tomar, Tachi. Porque alquiler vacacional no estoy en contra de él. Pero desde luego estoy convencido de que un porcentaje muy elevado de viviendas vacacionales no pagan impuestos.
No, claro, si no lo pagan, no.
Con lo cual eso es lo más insolidario del mundo mundial. Aunque reparta la riqueza entre más gente, después no pagan impuestos. Con lo cual, si no pagan impuestos, no son solidarios.
No, vamos, es que eso ya es tremendo. Eso ya sería ya el colmo de los colmos. Hay buena parte de esas viviendas que pertenecen a las familias. O sea,
tú has viajado por Canarias, escúchame, que te voy a hacer una pregunta.
Que han formado hermanos.
Escúchame.
Está computando, está pagando, ¿no?
¿Has viajado por Canarias en viviendas de alquiler vacacional?
No, yo no.
Yo sí. ¿Sabes cuántas facturas tengo con IHIC?
Ninguna.
Cero. Y he estado en El Hierro dos veces, en La Palma, en Lanzarote, en Fuerteventura y en Gran Canaria, en viviendas vacacionales.
Eso me parece mal.
¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Yo, el primero, porque cuando la pido y no me la dan, no tengo que volver a ir y tengo que y debería denunciar. ¿Quién hace eso?
Claro, evidentemente.
¿Quién hace eso? Nadie.
Evidentemente.
Nadie.
No. Así no, porque así estamos. Así no. Es que no es que estemos en contra de una cosa, sino que estamos en contra del actual modelo. Y esto es otro modelo que es absolutamente rechazable. Eso no se puede permitir. O sea, si no, ¿cómo avanzamos? Digo, si no, ¿cómo podemos pagar, digamos, buenos sueldos? ¿Cómo podemos, digamos, afrontar mejoras en los servicios públicos y en otras cosas? Aquí no se puede. Esta gente está jugando con trampa. El otro día llegó un grupo importante de inversores en Gran Canaria y de golpe, pues un porrón de millones para dedicar a las viviendas vacacionales. Oye, a ver, es que habrá que poner también un límite. Es que el gobierno, te digo, o sea, el margen es multiplicar por 10 lo que hay hoy en día. No, aquí todo el mundo tendrá que pasar por caja. No queda otro remedio, si no, esto no funciona.
Y que entre todos seamos conscientes de que cuando pagamos los servicios que nos prestan, debemos exigir factura y que tenga IHIC.
Totalmente.
Para que después ese dinero se invierta.
Si no lo tienen, ir a donde uno tiene que ir. Oye, que
no pasa nada. No pasa nada. Es decir, pasa que es que a ver qué españolito y qué canario es capaz de decir, oye, yo me he pagado una factura y me la han dado sin IHIC. Y aquí no hay ningún CID. Claro. Encima no me han dado la factura, me la mandan por WhatsApp y esto es un ticket de poder y volver a DIR. Es decir, no.
Claro, tenemos que ser responsables. Las personas que se dedican a esa actividad les han dado una plaquita, esta rosada que pones con las dos V.
Las placas va y la compra en una ferretería y la pone. La factura, Tachi. Deme usted la factura de las tres noches que yo he pasado aquí, que le voy a pagar dinero. O ya se le he pagado antes de llegar.
Esa es la que manda, porque cuando tú pagas una factura sin IHIC, evidentemente eso es un dinero que no existe. O sea, no existe para la administración. No va a ir a una guardería, no va a ir
ni
a un hospital,
paga seguridad,
no va a ir a nada,
ni paga sanidad, ni arregla las carreteras, ni nada,
Así que eso. Entonces hay que ser consciente.
Entre todos podemos religiosamente.
Pues eso lo que ha cumplido religiosamente con una inversión, con eso me parece bien.
Te voy a dar una alegría, Tachi, te voy a dar una alegría.
Venga.
Te voy a despedir con la clave musical, como hago todos los lunes. Además, si la gente ya sabe que nos va a acompañar esta semana, a ti te va a encantar, yo lo sé.
A ver, venga.
Escucha. Saltas corto.
Bueno, no está mal.
A mí me encanta, es mi grupo preferido de los 80 y los 90.
Entonces no voy a opinar hoy.
Lo tenía reservado para esta semanita, Un abrazo, hasta la semana que viene.
Está bien. Oye, cuídense mucho tú y José, buena semana de radio y a la audiencia, que siga escuchando hasta casa, que aquí, como ven, hay diversidad de opiniones y desde luego da gusto.
Gracias.
Uno puede escuchar mucha.
Venga, que hoy es 22 de abril y vamos a presentar la canción. Celtas corto, 20 de abril, no 22, 20.
20 de abril. Hola, chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo. Me había puesto a recordar. Me entró la melancolía. En la cabaña de turbo, las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. ¿Tienes críos? ¿Qué tal te va? con el tío ese. Espero sea divertido. Yo la verdad, como siempre, sigo currando en lo mismo. La música no me cansa, pero me encuentro vacío. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de tu amor? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado, han cambiado. Si te mola me contestas. Espero que mis palabras desordenen tu conciencia. Pues nada, chica, lo dicho. Hasta pronto si nos vemos. Yo sigo con mis canciones y tú sigue con tus sueños. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de tu amor? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado, han cambiado.
Bueno, estamos llegando a las 9 de la mañana y es el momento, como todos los lunes, de dedicarle unos minutitos al análisis que todas las semanas nos manda Carlos Artile desde Utah, haciendo ese repaso por la actualidad internacional, la actualidad nacional y la actualidad local, desde un periodista gran canario que vive en Estados Unidos. Les dejo con Carlos Artile desde Utah, con amor.
Saludos, Diego, para ti, tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio. Volvemos a nuestro comentario semanal, como siempre aquí desde las afueras de Salt Lake City en Utah. Vamos con las elecciones vascas, lógicamente, que se celebraron, bueno, se conocieron los resultados, se celebró ayer domingo y los resultados en la noche de ayer. La preocupación por un acuerdo, digamos, abertzale entre PNV y Bildu parece que se ha desvanecido, toda vez que el Partido Nacionalista Vasco ha salvado por los pelos el seguir gobernando con el PSOE, igualaron en escaños con los proetarras, con Bildu, pero ganaron en votos y sobre todo la suma con los socialistas le da para mantener una mayoría por un escaño más de lo necesario para esa mayoría, con 39. De todas maneras, hay que decir que el PSE, el Partido Socialista del País Vasco de Euskadi, gana en medio punto en cuanto a las elecciones pasadas, pero realmente suma dos escaños más. Eso le hace, digamos, celebrar a los socialistas como que es un gran triunfo y que han avanzado, aunque prácticamente no han sumado, digamos, mucho más de lo que ya tenían. El Partido Popular, por ejemplo, sí ha sumado dos puntos más en porcentaje de votos, pero sin embargo solamente tiene un escaño. Y en cualquier caso, todavía falta sumar el voto exterior y puede que el Partido Socialista pierda un escaño en favor de los proetarras. O sea que ojo que este resultado no está cerrado del todo y hace falta contabilizar el voto exterior. Bueno, pero el hecho de que los resultados quizás no permitan aún a Bildu acceder al gobierno vasco no matiza la gravedad de lo sucedido y a medio plazo va a modificar la relación de esa comunidad con el resto de España. De hecho, ya están pidiendo un nuevo estatuto vasco por parte de Bildu y ya están presionando al PNV en ese sentido. En cualquier caso, nadie se está acordando de los casi 300.000 vascos que están en la diáspora obligadas por el terrorismo y que no se les permite, además, como sí ocurre en Galicia, por ejemplo, poder votar. Esos votos cambiarían de manera significativa el dibujo y el equilibrio de fuerzas entre constitucionalistas y separatistas, porque en lo que respecta a la unidad de España, ayer fue el triunfo del separatismo desleal con más de un 75% del voto. Nunca ha habido un Parlamento Vasco con una abrumadora mayoría de signo tan claro antiespañol. Bueno, la verdad es que provocó sonrojo ver a los socialistas arremeter contra Bildu por no condenar el terrorismo y mostrar equidistancia con el crimen. Es aquello de horror, aquí se juega, ¿no? Ya en las municipales llevaron hasta 44 etarras en lista y el PSOE pactó con ellos. Acuerdos en la sombra, por cierto, e insisto, de los que no sabemos absolutamente nada al día de hoy. Después de las elecciones seguimos sin saber nada porque nadie les ha preguntado qué pactos tienen entre ellos. Y no nos extraña que dejen pasar las elecciones catalanas, que dejen pasar las elecciones europeas y quizás nos podamos llevar alguna sorpresa con posterioridad. Además de, ya saben, lo que supuso regalarles la alcaldía de Pamplona. La verdad que entristece mucho que después de todo esto deben pensar que la gente es tonta o que realmente lo que muchos dicen, que no tienen memoria, porque han conseguido sumar, aunque sea medio punto, pero han ganado dos escaños que les va a representar precisamente el poder seguir gobernando con el Partido Nacionalista Vasco y mantener la PSOE SA, toda su gente colocada. Es decir, no va a haber una gran sorpresa, no hay que hacer muchas sumas o restas para pensar que todo va a seguir igual en términos de reparto de poder entre los nacionalistas de derecha y el Partido Socialista de Euskadi, que bueno, que es el digamos el socio necesario para que siga la situación como está y cada vez peor, porque insisto, ya es un 75% del voto el que está en el Parlamento del País Vasco, que es absolutamente antiespañol, y esta es la gravedad de la situación. En fin, si tanto preocupa lo de Bildu, pues ¿por qué pactar con ellos el gobierno de España y de Navarra, habiendo perdido las elecciones, o por qué les entregan Pamplona en esa moción de censura absolutamente delirante como fue aquella, después de pasar las otras elecciones, para que ocultar, digamos, esos pactos, o por qué les deja presentar la ley de vivienda, o por qué le dejan meter mano en esa ley de la desmemoria para extender el periodo de revisión hasta 1983 y que alcanzó incluso al gobierno de Felipe González. En fin, todo eso, bueno, pues parece que no les pasa factura, porque insisto, han podido ganar medio punto y han podido ganar 12 escaños. Eso va a hacer que el señor Sánchez interprete de que está con él, lo que está haciendo está muy bien y que todo su electorado está encantado con lo que está pasando. Hoy arranca, por cierto, las comisiones de investigación en Congreso y Senado. No van a servir para nada, digamos, claro. La verdad que el problema, digamos, de fondo, es cada día más claro que no es precisamente el hermano o el novio de Díaz Ayuso, como van a pretender en esta comisión inicialmente en el Congreso por parte de los socialistas y de su grupo, digamos, de coaligados, sino que realmente lo que está más claro es que el problema está en el hermano precisamente del presidente y en la mujer de su sanchidad. Una ha dado ya explicaciones, como es Díaz Ayuso, y el otro, el presidente Sánchez, sigue en silencio prácticamente fuera de España casi todas las semanas pasadas para no, digamos, afrontar los casos y todo lo que está saliendo, se está publicando sobre su mujer y sobre su familia, porque hay más de 2 millones de euros que tiene el hermano del trilero con un sueldo de 55.000 euros, aquello de, bueno, pues que se le decía precisamente a Bono, de dónde saca para tanto que destaca, ¿no? Porque no aparenta muy claramente que ese dinero, sobre todo el dinero de las acciones de un banco de 1.400.000 euros, pues suena a una colocación de dinero. El hermano de Pedro Sánchez trabaja para la Diputación de Badajoz y es asesor del Teatro Real, sin embargo vive en Portugal, por lo que es funcionario español, pero no tributa IRPF ni patrimonio en España. Qué bonito, ¿no? Pues como siempre, los socialistas dicen que, bueno, hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Pues ese es un poco el tema. Tiene 3 pisos en Madrid, en Rusia y Portugal, 63.000 euros en criptomonedas, 115.000 euros en depósitos y sobre todo 1.400.000 en acciones en un banco, es decir, que prácticamente 2 millones de euros y con un sueldo de 55.000. Si alguien se dedicara a ahorrar con ese sueldo, tardaría pues más de 30 años en poder tener ese ahorro. No paga IRPF ni patrimonio y se ha montado su teletrabajo desde Portugal. En fin, lo que digo, el socialismo, haz lo que yo te diga, no lo que yo haga. Esto es como Bono, ¿para dónde saca que tanto destaca? ¿Ese dinero, como digo, es suyo o no? Eso es lo que debería responder y esperemos que la oposición esté al tanto y lista para resolver este tema. Porque la verdad, la situación de las instituciones, como decía Juan Luis Cebrián, el que fuera director del país, el exdirector y responsable máximo, digamos, durante varias décadas, de lo que mucha gente le llama la Biblia de la progresía, pues decía esta semana que las instituciones están liquidadas y que solo el Poder Judicial está manteniendo el pulso. O sea que imagínense, si eso lo dice Cebrián, pues lo que puede significar la situación que estamos viviendo. Pero estas elecciones en el País Vasco pues le han vuelto a dar un poquito más de oxígeno porque no ha perdido apoyo electoral, aunque sea en el País Vasco, sino que además, aunque sea por medio punto, pero han ganado, o ha supuesto ganar dos escaños, que le va a permitir, como digo, pues respirar un poquito a Sánchez y mantener, por supuesto, entero todo su proyecto. Y esa es la realidad del tema, a pesar de que vemos cosas como la del fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, que se autoinculpa como un peón del gobierno en el caso del novio de Ayuso, al decir que él es el responsable de la filtración, que dijo esta semana, que además sabemos que archivó las investigaciones sobre Otegi, negando informes sobre la ley de amnistía, en fin, y ahí está, ¿no? Ahí sigue el fiscal general con el uso de todas las instituciones por parte del trilero. Esta es la situación que tenemos en España. En Canarias no es mejor, ya saben que hubo manifestaciones importantes, que no masivas ni mucho menos, protestando por el modelo turístico en todas las capitales insulares durante este fin de semana, el sábado en concreto. Es cuanto menos un tirón en pie de los canarios hacia su principal y única industria en las islas. Y un tiro además absolutamente equivocado, porque ya lo hemos comentado aquí, el problema no es el turismo, el problema es el régimen económico y fiscal de Canarias y además la pésima gestión de unas administraciones muy ineficaces con una burocracia insoportable que asfixia cualquier gestión, cualquier situación, digamos, de libertad de la economía de los canarios. Prueba de ello, bueno, pues de esa ineficacia y de esa burocracia que es un verdadero desastre, es que Canarias está a la cola o sigue a la cola en las listas de espera para operarse. Actualmente hay en Canarias 33.751 personas en esa lista de espera quirúrgica y la demora para una operación está en 146 días. Es verdad que es un indicador que está un poquito por debajo de lo que había en 2023 con el Pacto de las Flores y con el gobierno socialcomunista, que era todavía más ineficaz, de 153 días y hasta 156, llegó a estar en diciembre de 2022, pero así todo está es la cuarta peor cifra de, digamos, de días de demoras para operarse. Y vamos, si lo comparas con Madrid, que está en cabeza, que apenas tiene menos de 2 meses, pues ya la diferencia ustedes mismos se pueden hacer una idea, ¿no? del desastre. A esto sí que no hay manifestaciones, como también a la situación, digamos, en general de la cesta de la compra, que es insoportable. Eso no se le puede echar la culpa al turismo porque no tiene nada que ver ni el turismo ni el modelo turístico. La situación está con o tiene que ver directamente con el régimen económico y fiscal. Insisto, es ahí en donde tenemos que protestar los canarios, no en los turistas y no en el modelo turístico, porque esa no es la solución de nuestros problemas. En fin, vayamos por a terminar con el panorama internacional. Todo el buenismo occidental a principio de semana hablando de la preocupación a la reacción de Israel, mientras justificaban a Irán con ese ataque sin mala intención, ataque bobo pero poquito, como decían, y que había avisado incluso antes de atacar. Al final Israel contestó a ese ataque, pero fue más como un aviso y contraposiciones estratégicas militares, y ahí parece que ha quedado la cosa, al menos de momento. Mientras Europa, pues, mirando para otro lado, y sigue sin hablarse claramente de que hay que rearmarse y reforzar a todos los ejércitos de los países europeos, porque estamos en un escenario prebélico y en Europa no hay ni siquiera todavía un debate sobre ese tema, porque la izquierda mediática tiene un discurso humanista dominante y porque la izquierda política está incluso en contra. Ya lo hemos visto en estos días, cómo aumentó un poquito el presupuesto obligado y exigido por la propia Unión Europea, Sánchez, en cuanto a gasto militar, y bueno, ya la mitad de su gobierno ya está diciendo que se opone abiertamente a eso. En fin, hablando del tema del conflicto entre Israel e Irán, la estrategia de luego le ha salido mal a los ayatolás. El régimen teocrático fue quien instigó el ataque terrorista de Hamás para frenar los acuerdos de Abraham y la entrada de Arabia Saudí en donde ya estaban Jordania, Emiratos Árabes y Marruecos, y ahora se aprecia con más claridad que aquel horrendo acto terrorista en el pasado mes de octubre de Hamás, pues tuvo al final a los palestinos y gazatíes usados otra vez como carne de cañón. Esto es evidente, y que el conflicto no estaba ahí. El conflicto está precisamente en Irán, que es quien está detrás de todo esto, ¿no? En fin, terminamos con Trump y el primer juicio penal a un expresidente de Estados Unidos, que empezó esta semana, ya hay jurado. Se inicia la vista esta semana precisamente y parece que puede durar 2 o 3 semanas y veremos si sale condenado o no por ese delito penal y las consecuencias que puede tener de cara a las elecciones de noviembre. En fin, estaremos ahí pendientes, pero lo que sí ha sido importante esta semana es que el Congreso de Estados Unidos, muy al final, aprueba por fin un importante paquete de ayuda a Ucrania. Y esto puede significar un cambio de rumbo en el conflicto de la invasión rusa, porque le va a dar oxígeno, sin duda alguna, a los ucranianos para su batalla. Y estaban esperando, bueno, urgentemente ese dinero, dinero que el Congreso de Estados Unidos va a dar a Ucrania, va a dar también a Israel para defenderse. Y eso va a ser importante para estos dos conflictos. Y eso yo creo que es un apunte muy importante de cómo están las cosas. En fin, esto es todo. La próxima semana más. Y ahora, bueno, dejamos las elecciones vascas y vamos a empezar con las catalanas, que están inmediatamente detrás para el próximo mes de mayo. Y veremos ya las consecuencias que van teniendo unas y otras. Y a continuación, pues están las europeas, es decir, que no vamos a parar de tener procesos electorales en España mientras se sigue deteriorando la vida política a todos los niveles y empezarán esas comisiones que van todavía más a hacer mucho más ruido mediático sin que realmente, pues yo creo que al final se vaya a resolver gran cosa. Seguiremos aquí para analizarlo y contárselo. El saludo para todos y hasta la próxima semana.
Bueno, pues ahí quedó el comentario de mi amigo Carlos Artiles, que cada día es más de derecha este hombre, ¿eh? Pero bueno, aquí la pluralidad por encima de todo. Un poquito de publicidad y enseguida hablemos con ustedes. Gente Radio, tu
día.
Bueno, pues a las 9:15 se puede hablar de lo que vamos a hablar ahora, porque a otra hora de la mañana, un poquito más tarde, empezaríamos todos a salivar y no es cuestión, y tampoco hace falta que les hagamos pasar malos ratos. La semana pasada se ponía en contacto conmigo una antigua amiga que me decía: tengo un pedazo de libro de cocina de esos que te gustan a ti, que además ya tiene su tercera edición y que es de una mujer canaria de las que saben cocinar, la cocina canaria de aquella manera. Digo, pues a mandarme la mala tienes que hacer, pero ya. Y hoy lunes te lo tenemos aquí. Rosa Ventura, buenos días.
Muy buenos días, Diego, y muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por haberlo aceptado. Tercera edición de tu maravilloso libro Receteando la cocina canaria.
Pues sí, la verdad es que no me lo esperaba yo esto, porque bueno, cuando empecé con el libro siempre tienes la expectativa de que vaya bien, ¿no? Y de venderlo, porque para eso lo hace.
Está claro.
Pero la primera edición se vendió rapidísimo, fue vista y no vista, y claro, fue también que pues ya me lancé a la segunda. La segunda, además, la hice como el doble de ejemplares y también fue bastante rápido, y ahora pues por una tercera, y yo pues ojalá que se siga, si vengan muchas más ediciones detrás de esta.
Y mucho más libros, porque este primer libro es fruto del trabajo que ya vienes desarrollando desde hace mucho tiempo en otros medios de comunicación, no es papel escrito, donde recoges las 100 recetas que ya vienes presentando a toda la gente que quiera interesarse en ellas a través de tu blog y de tu página web, ¿no?
Sí, sí.
Que eso ya tiene más de 3 ediciones, eso lleva ya desde
bueno,
¿qué año?
Sí, la verdad es que todo esto del libro empezó a raíz de mi blog, que se llama lapalmerarosa.com, que lo empecé en el año 2012, así como quien no quiere la cosa, como un poco para aprender el tema de cómo se hacía un blog y una web, porque en realidad yo soy diseñadora gráfica, esa es mi profesión. Y a raíz de ahí, pues empezó como un ejercicio, digamos, de clase, y vi que me gustaba el medio, lo de escribir, lo de compartir recetas, lo de la cocina me ha gustado desde toda la vida. Y claro, pues ya poco a poco, se me empezó a meter la idea de hacer un libro en la cabeza y aquí está. Y te digo, pero ya desde 2012 estoy compartiendo recetas en mi blog.
Lo del diseño gráfico y una página web o un blog es lógico que encaje, pero ya no me encaja tanto lo de diseñadora gráfica con cocinar.
Sí.
Solamente la creatividad, porque la cocina tiene una parcela creativa tremenda.
En realidad la cocina también es pura creatividad, ¿no? Bueno, lo de cocinar me viene porque me gusta comer también. Yo creo que
eso a veces es un problema, ¿eh? Sí, que me guste comer, sí. A mí me encanta comer.
Sí, sí, yo creo que no hay cocinero que no le guste comer bien. Entonces, desde pequeñita, mi madre en casa pues siempre cocinó para todos nosotros, somos una familia numerosa, y bueno, había muchas reuniones familiares donde la comida pues era el protagonista, ¿no?
Siempre.
El protagonista, como
en la cultura
España.
Española es así. Sí,
somos así.
Hay una fiesta.
Una fiesta y comida.
Hay comida. Pues, y si no hay fiesta, se hace una comida para que haya una fiesta.
Exacto. Todo lo celebramos alrededor de una comida, ¿no?
Estas 100 recetas son todas canarias, porque dice 100 recetas con sabor isleño, con lo cual suena que son autóctonas de aquí.
Sí, sí, 100%. O sea, yo, cuando el tema del blog también, hubo un momento en que al principio compartía recetas de todo tipo. Y pensé que de repente me di cuenta que la cocina canaria como que no había mucha cosa por internet, estaba como un poco así abandonada, ¿no? Entonces digo, bueno, pues yo creo que me voy a centrar en divulgar más sobre cocina canaria. Y ahí empecé un poco a especializarme y a investigar, y cuando empecé a investigar me di cuenta de la cantidad de recetas que tenemos y de lo rica que es la gastronomía canaria, y que realmente luego la gente pues no conoce tanto, ¿no? Y entonces recopilé estas 100 recetas, pero es que hay mucho más por ahí.
Y además tú las vas actualizando, ¿no? Porque
claro,
creo que este libro
está
actualizado,
claro.
Recetas de toda la vida a técnicas del siglo XXI, ¿no?
Claro, lo que sí he tenido que hacer yo es darles un repaso, porque había muchas que he sacado de libros antiguos que estaban, pues lo típico, las cantidades hechas como, digo, esto era para 12, las familias de antes. Porque claro, unas cantidades importantes. Después también yo las he hecho un poquito más saludables, pues utilizando materia prima pues como el aceite de oliva virgen para cocinar, porque antiguamente pues no había, o se usaba así muy poquito, lo usaban los ricos nada más. Antes se usaba mucho pues mantequilla o margarina o manteca de cerdo, y bueno, esas grasas que no son tan saludables, ¿no? Y bueno, por ahí va la cosa. Yo he intentado darle a todo esto una vuelta para que sea toda una cocina, pues son los platos de siempre, pero con una cocina más de ahora, ¿no?
¿Cómo se arrugan las papas? Porque te habla una persona que ha nacido aquí, que no ha nacido aquí, que me encanta la cocina y la cocina canaria, sí. Que mis hijos que se han nacido aquí me dicen, papá, hazme un mojo. Sí. El mojo sí lo tengo controlado, el mojo me sale de llamar, lo hago al gusto, es decir, como lo quieres, yo te lo hago como tú lo quieras, ¿no? Claro. Pero no soy capaz de dejar unas papas bien arrugadas.
Bueno, lo primero es el tipo de papa, pues buscar la papa pequeñita, la papa bonita o la papa negra también va bien. Bueno, papa pequeñita y que sean todas el mismo. Intentando que sean más o menos del tamaño
uniforme
parecido.
En el tamaño.
Sí. Y de todas formas, cuando vas al mercado y allí te dicen papas para arrugar, siempre las tienen ya...
Las últimas que arrugué eran israelí y me quedaron hechas una...
Ay, israelí.
Una cosa, de verdad. Tuve que hacer un escachado de papas y le puse una lata de atún y me las comí
con
así.
Con las papas buenas que tenemos aquí, Dios mío.
Israelí.
Que se traigan papas de fuera.
Pero que las estuve pecado. Buscando, ¿eh? Y había en un sitio había israelí y en otra egipcia. Y digo, sí. Vamos a comer la israelí.
Pues mira, aprovecho para decir que ahora estamos en plena temporada de papas, ahora este mes, estos tres meses antes del verano, y hay un montón de papas aquí, o sea que a comprar papa canaria, por Dios, que está muy buena.
Y que los supermercados que las pillen, ¿no? Es una vergüenza.
Que de verdad que traigan tanta papa de fuera. Bueno, pues a lo que vamos, a la papa arrugada.
Del mismo tamañito más o menos.
La papa buena de las islas, papa pequeñita, del mismo tamaño, y poner poquita agua, apenas que llegue al límite de la
que no las cubra.
Ni siquiera hace falta que cubra. Buena cantidad de sal. Yo normalmente, a ver, en el libro tengo especificado las cantidades para el que no sepa.
Vale.
Pero yo normalmente lo hago
a puñado.
A puñado.
Y encima del agua, que queden por encima de las
sí,
papas.
Sí, yo cojo tres buenos puñados de sal gorda, eso sí, sal gorda siempre. Y luego la tapas. Tapas el caldero y hay gente que le pone un paño en medio,
entre la
tapa y nada. Entonces, una vez que arranca a hervir...
No sí, le pones nada más, nada ni un ajo de laurel, ni una cáscara de cebolla, ni...
No.
Es que aquí
no,
hay
no,
cada uno que me dicen cosas y digo, yo no, esto no, me tira no, para atrás. No. Agua, sal, papa y caldero. El fuego fuerte.
Al principio sí, una vez que arranca a hervir ya le bajamos el fuego a mitad y dejamos que se vaya haciendo, porque eso sí, tapaditas, porque si no se evaporaría el agua muy rápido y no se termina a hacer
la papa. Y como
lo
has puesto poca agua, se pueden quemar las de abajo.
Exacto, para vigilando.
Esas cosas me han pasado.
Vigilando, sí, claro, para que no se queme, y ya cuando prácticamente el agua está casi, casi es que se evapora el agua, ¿no? Y pinchas con un cuchillo, si sale, entra y sale bien de la papa, es que ya está. Y el toque final ya es, escurres lo poquito que te quede de agua y las vuelves a poner al fuego. Entonces ya ahora sin tapa y tienes que remover el caldero, así darle unos golpecitos moviéndolo.
¿Tipo bacalao pil?
Sí, exacto, así que las papitas salteen un poco. Y entonces es cuando ya...
Y que no se escachen, porque yo cuando hago eso a veces se hace...
Con cuidado. entonces en ese momento es cuando ya coge la textura, la piel es cuando hace...
Se arruga
y se queda blanquita y ya está.
Y ha cogido la sal que quiere, le hace falta...
que necesita y ya
pues está. Es una asignatura pendiente mía, yo no he sido capaz nunca, alguna por casualidad me ha salido medio, pero no soy experto en arrugar papas.
Bueno, pues tú la próxima vez sigue mis consejos.
El
a
paño,
ver qué tal.
El paño y bajarle el fuego, yo exacto. Creo que es fundamental.
Sí, porque si lo dejas a fuego fuerte...
Y nada de laurel y se caga.
Nada de olvídate de esas tonterías, eso no sé quién te lo dijo.
Un poquito de cada, yo escucho mucha gente y a veces hay que escuchar menos.
No.
Este formato de libro es importante hacerlo en papel porque se aprende, pero llevarlo a la cocina es más complicado. Veo que tienes también un formato digital para el libro, ¿no?
Sí, el libro también está en ebook porque, bueno, pues hay quien prefiere ya el formato digital, aunque te digo una cosa, el libro como se ha vendido es en papel.
Ah, es que al que le gusta un libro...
yo creo que en España todavía tenemos mucha cultura de libro en papel, de hecho hay estadísticas que así lo demuestran. Y la gente, y yo creo que sobre todo los libros de cocina, a la gente le gustan todavía más en papel, porque, pues no sé, lo puedes hojear, vas mirando.
Y además tiene un formato perfecto. La fotografía del plato acabado a la derecha y la receta completa, ya le he echado un vistazo que tiene sus ingredientes, el tiempo de cocción. Es muy fácil, ¿eh?
Sí, sí. Está hecho como ya...
Muy fácil y muy práctico.
Como ya llevo pues todos estos años escribiendo sobre recetas, ya tengo mucha práctica de...
Yo te decía, yo tengo todavía unas fichas plastificadas porque al final la cocina uno... No me acuerdo cómo va esto. Bueno, también he visto en tu página web que también enseñas a utilizar utensilios y me he estado centrando en lo que para mí es la clave de alguien que esté aficionado a la cocina, que son los cuchillos. Hombre, un cocinero sin cuchillos. Y mira que hay cuchillos en una casa que no sirven para nada.
Bueno.
Y cuando va a uno a casa de invitados, digo, uff, a esto no le gusta la cocina.
Madre,
porque
sin ir más lejos, que la última vez le regalé un juego de cuchillos porque ya no podía más. Digo, en realidad ese regalo es más para mí que para ella.
Los tienen todos mezclados, ¿eh? A mí me pasa igual, dice, no los tienen sin afilar, los tienen mezclados con los de comer. ¿Qué consejo le darías a alguien que se empieza a aficionar a la cocina, que va a comprarte este libro? ¿Cuántos cuchillos hay que tener en manos de un cocinero?
Bueno,
o cocinero?
Pues para no volverte loco, de entrada, para mí el básico es el de chef, que es un cuchillo que, bueno, los hay más grandes, más pequeños. Si les asusta mucho un cuchillo grande, pues que cojan el de tamaño medianito, pero el cuchillo de chef, porque el cuchillo de chef es muy versátil. Es un cuchillo con una hoja grande y eso sí, que esté bien afilado. A la gente le da miedo que estén bien afilados.
Al revés.
Pero es al revés. Tú te cortas cuando un cuchillo está mal afilado.
Cuando no cortas con el cuchillo,
cuando empiezas
de cortar
a hacer fuerza, y entonces aquello se resbala, es cuando te pegas los cortes.
Sí,
pero si un cuchillo está bien afilado, y eso sí, también hay que saber cogerlo, agarrarlo y cortar bien, porque si los agarras bien el cuchillo y pones los deditos como hay que ponerlos, para entonces cuando no te cortas. Hay en internet un montón de tutoriales de cómo cortar. Yo les recomiendo que busquen y practiquen, y un buen cuchillo de chef. Y luego tendría yo otro, pues uno de sierra, también me parece fundamental, pues para cortar pan, para cortar
bizcocho,
esas cosas que siempre también son más resbaladizas
y que tienen miguitas y que si no lo destrozas.
Y luego un cuchillo pequeñito, los típicos de pelar, para pelar papas,
el que aquí le llaman el cuchillo de papa,
sí, el pelador, uno pequeñito. Entonces yo creo que con esos tres, para empezar, te las apañas bastante bien.
Pero importante no tenerle miedo, y los cuchillos bien afilados.
Bien afilados, no tener miedo, una buena tabla también, y buscarse un tutorial por internet para aprender a manejarlo.
¿La cocina canaria es compatible con los nuevos elementos que tenemos en la cocina? Estos hornitos de vapor, las microondas, los robots de cocina.
Hombre, por supuesto, yo de hecho, a mí me encanta...
Me alegra que lo digas porque hay quien me critica.
Tengo un montón de cacharros de cocina.
Yo tengo una debilidad. Me falta cocina para meter las cosas.
Y
voy a una tienda y dice, ¿y esto para qué sirve?
Y utilizo la tecnología, lo siento. La tecnología está para ayudarnos. Ya vale que puedes hacer lo tradicional, está muy bien. Y cocinar en fuego y en leña sí me pone.
Ay, qué bueno.
Pero yo hoy en día hay que ser práctico. Y si el microondas te hace una cosa en 5 minutos, ¿para qué vas a estar 20? Y si una olla express te lo hace en 5, ¿para qué vas a estar
una olla a presión es fundamental en la
cocina. Entonces, para mí la olla es fundamental. Después, robot de cocina que te ayuda también muchísimo, tipo Thermomix, pues una batidora, pues no sé, los mojos, por ejemplo, yo prefiero hacerlos en una batidora. ¿Qué quieres que te diga?
Hombre. Bueno, y una cosa, que ahora está muy caro comer. Y estamos tanto hablando de productos kilómetro cero, que... ¿En este libro te tienen en cuenta también las economías o es caro comer canario?
A ver, yo realmente he hecho las recetas, pues...
¿Las tradicionales?
Las tradicionales.
Traídas al 21.
Como son, pues sí, me he fijado más en la parte saludable que en la económica. Realmente la cocina canaria es sencilla, de elaboración es sencilla. Es verdad que hay productos, si nos vamos al producto de aquí, si te vas a los pescados, pues hombre, baratos no están. Un buen cherne.
Y camino de subir.
Un cherne, unas viejas, no sé, o los calamares, o este tipo de cosas, pues la verdad, un pulpo, pues no son baratos, esa es la verdad. Pero bueno, pues yo qué sé, cada uno prioriza en su vida lo que quiere o lo que puede, ¿no? Yo, para mí, comer es una inversión en salud. Y, hombre, no compro...
Es la mejor inversión en salud,
claro,
que se puede
no
tener.
Compro cherne todos los días, pero, por ejemplo, el otro día comí uno porque fui al mercado, lo vi y yo le
¿y
digo...
Te enamoró?
Me miraron a los ojos, como digo yo, me miró a los ojos y me lo tuve que llevar. Entonces, pero aprovecho todo el pescado, le dije al pescadero, quítame la cabeza y las espinas y dejas los dos lomos aparte. Entonces, en realidad, yo con eso hago como tres veces, porque un día como, bueno, en mi casa es que somos dos ahora mismo, un lomo para un día, otro lomo para otro día, la espina y la cabeza para una sopita, otro día, entonces realmente pues le sacas partido a la, si cocinas, le sacas partido, pero sí está caro, y la verdura y la fruta, todo está carísimo ahora mismo, entonces bueno, hay que comprar de temporada. Yo voy con una lista de la compra medio abierta, como digo yo, la parte de fresco siempre lo dejo con un interrogante.
A ver lo que hay.
Exacto. A ver lo que hay, que esté a buen precio y que esté de temporada, que es lo que hay que comprar.
Pues yo te voy a comprar papas hoy y ya te digo que voy asustado, porque aunque sé que están las papas de temporada, el hecho de que sí, los supermercados internacionales, estos que son cadenas tal,
sí,
la semana pasada solamente había papas israelíes y o papas egipcias, digo, o nos tienen guardado otro pelotazo, ya he visto en la prensa que dice que ha habido poca agua, que la cosecha no sé qué, que, y estoy esperando a ver las papas estas de este año. Sí, pues vamos, yo soy papero, ¿eh? A mí vamos, la papa...
Yo es que a mí me encanta una papa, es que...
De todas las maneras, digo, yo como el arroz, digo, me lo como hasta con leche, pues la papa casi.
Es que aquí yo creo que tenemos debilidad por las papas, debe ser porque la papa tan buena, la materia prima que hay.
Muy bueno. Oye, pues nada, yo felicitarte, Rosa, porque es una aventura escribir un libro, tercera edición, lo cual ya sí garantiza que va bien por buen camino, y que esta afición tuya de escribir sobre las recetas canarias... no se acabe y que nos sorprenda con un nuevo libro dentro de poco, porque 100 son pocas recetas, ¿eh?
Sí, no, hay más, de hecho en el blog tengo más.
Sí, ya te he estado viendo yo que tienes bastantes más.
Y luego estoy trabajando en otro nuevo libro que no voy a desvelar más, nada más.
¿Pero será de trucos de cocina? De
Sigue con
de
cosas,
técnica.
Cosas canarias, pero bueno, ya más adelante, cuando le falte menos, ya hablaré de él, porque todavía le queda un poquito.
Vamos a disfrutar de este, Receteando sí, la cocina canaria, que ya lleva su tercera edición en la calle, y felicitarte, Rosa, porque la verdad, lo poquito que he visto del libro y lo mucho que he visto de tu página, hay mucho que aprender de tu manera de cocinar.
Pues nada, muchísimas gracias, yo espero que lo disfruten y bueno, y que la gente se anime a cocinar, que al final es lo importante.
Pues nada, Rosa, te esperamos aquí cuando tengas un nuevo librito para compartirlo con todos nuestros oyentes.
Muchas gracias, espero que sea pronto.
Gente que se despierta cuando no es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe gente en los andenes. Gente que va de frente, esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Muy buenos días,
¿qué
doña
tal?
Marta
buenos
Casanova.
Días.
Esto de escuchar a Luz Casal por la mañana me encanta. Por cierto, una semana vamos a poner la clave musical con Luz Casal, que no la hemos puesto.
Ah, claro.
Tengo algunas asignaturas pendientes, así que voy a apuntármelo en la agenda a Luz Casal. Esta semana
muy
estamos
bien
con Celtas
Cortos.
Además,
Corto. Creo que va a venir Luz Casal, ¿no?
Por eso sí, he oído que a lo mejor viene a hacer un conciertitus, entonces aprovechando
vamos
que
traerla,
venga...
Vamos a traerla.
¿Tú tienes dinero para traerla? Porque eso sale
aquí
caro.
Aquí Gente Radio.
Aquí, hombre, encantado.
Que se pase por aquí.
Si viene a Tenerife, que no venga por aquí, sería un sacrilegio.
Hombre.
Marta, hoy tienes un artículo publicado en el día de ayer, que me lo mandaste ayer por la tarde, que creo que va muy al pelo porque no hemos olvidado lo que éramos hace muy poco tiempo. Tú te retrocedes un montón, pero...
Fíjate, cuando decidí hacer este perfil de Casiano García Feo, un hombre de Granadilla que llegó a la Orotava y que cambió un poco toda la parte, digamos, comercial en aquella época, fíjate que no pensaba... Que no tenía nada que ver con todo lo que se ha movido estos días y con la manifestación y con el cambio de modelo turístico, etcétera, etcétera. Y mientras iba conociendo su perfil, al final me di cuenta precisamente de que son esas personas las que realmente son las que cambian un modelo de desarrollo. Son esas personas emprendedoras, visionarias, dedicadas al trabajo de una manera muy consciente de cómo se puede desarrollar un municipio, en este caso, cómo cambiar pues también una actividad. La Orotava era eminentemente agrícola y él también se dedica a la agricultura, pero sobre todo cambió el comercio, ¿no? Y un poco más allá de alzar la voz, que está muy bien, y de verdad que fue un éxito la manifestación de ayer. Digan, yo no fui porque hay muchísimas cosas en las que estoy de acuerdo, pero otras cosas creo que no es el cauce el que se tenía que tomar, sobre todo por la imagen que estamos dando fuera y que al final...
Se ha dado una imagen muy triste.
El turismo, al final el turismo es...
La prensa internacional se ha hecho eco de la turismofobia.
Exacto. Por mucho que digan que no era...
Se ha hecho eco.
Entonces eso es lo que hay que pensar, y yo creo que hay otras vías de solucionar las cosas, que hay cosas que solucionar, por supuesto, pero creo que no es la mejor forma jugar con este modelo que ha tenido éxito y que sigue teniendo éxito, y que estamos en un mundo globalizado. Igual que ahora tenemos éxito, mañana podemos no tenerlo. Y entonces sí que nos vamos a lamentar de las cosas que hagamos hecho, ¿no? Entonces, esas personas sí que cambian modelos con el trabajo, con el día a día, con... Porque a mí me cuesta pensar, y a lo mejor estoy segura que no hay mucha gente que no opina como yo, pero ¿qué soluciones? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa hoy? Está bien que yo me alegra oír por parte del Cabildo, por parte de otras instituciones, que se va a cobrar por ir a los parques nacionales. Por supuesto, es lamentable que lo tenga que decir hoy, cuando eso se ha venido diciendo hace un montón de tiempo y nunca se ha tomado la sartén por el mango, pero bueno.
Y hablan de
cobrar. Si ha servido para eso, bienvenido. Pero vamos a poner en una balanza lo positivo y lo negativo de este tipo de acciones, y yo creo que también tenemos bastante que perder.
A mí me hubiera gustado más escuchar que iban a sentarse a hacer un PRUC nuevo del Parque Nacional de las Cañadas.
Otro tema que está ahí.
Y no se ha hablado de ese tema.
Exacto. Esas cosas son las que yo creo que hacen cambiar los modelos. Nosotros, sin ir más lejos, desde Alicios Norte, tú estabas moderando, ¿recuerdas cuando se habló de
un debate importantísimo, un debate interesantísimo?
Yo creo que son esos cauces, insistiendo, pinchando, digamos, a las administraciones, pero de una forma sosegada, con diálogo, y estar ahí gota a gota
y
tocándole la puerta a las administraciones. Que el cauce que han visto, que es este de una macro manifestación, ojalá tenga sus frutos positivos, pero hay que poner en la balanza lo bueno y lo malo.
Yo lo decía la semana pasada y creo que estamos de acuerdo. Bueno, volvemos otra vez a tu artículo, pero yo creo que lo que pasó con esa convocatoria, lo bueno fue antes. Fue antes porque hemos tomado conciencia de que debemos exigir a nuestros administradores públicos, a nuestros políticos, que solucionen los problemas reales.
Exacto. Y que no haya que recurrir. Es verdad que a lo mejor tenemos que recurrir a este tipo de acciones para que tomen conciencia, pero...
Pero cuidadito con la imagen internacional.
Exacto.
Porque es lo de la prensa, yo lo he dicho de pasada esta mañana, pero la repercusión internacional en medios ingleses, alemanes, cuidado. Se han centrado en la turismofobia, porque es la prensa amarillista en
claro,
la que...
Claro, y es lo que llama la atención. Entonces, claro, tú dices... De esas personas, que levante la mano, ¿quién no ha tenido a alguien, no sea directamente o indirectamente, personas vinculadas y que viven del turismo? Es que en esta isla todos tenemos que ver con el turismo. Desde la agricultura, todos. Porque decían que se secan los campos y tal. La agricultura también tiene parte de... ¿A quién le vende? Pues también a los turistas, a los hoteles, a los... Entonces... ¿Vamos a repensar? Sí, por supuesto. Que esta isla no soporta más, vale. Pero los coches que están en la autopista todas las mañanas no son de los turistas.
A las 6 de la mañana.
A las 6 de la mañana. Entonces, tenemos un problema en esta isla, de infraestructuras, por supuesto. A lo mejor hay que cobrarle un impuesto a la persona que viene a vivir aquí X meses, que viene de fuera y que va a usar nuestra sanidad, que va a usar nuestros servicios. A lo mejor hay que cobrarle. Vamos a buscar esos cauces para poner límites, digamos. También oía, ¿no? Es que no podemos dejarle comprar, invertir a los extranjeros aquí. Pero yo puedo ir y invertir fuera, pero estamos en un mundo globalizado.
Y en una Europa, un espacio Schengen. ¿Queremos ser RUP de Europa o no?
Para las
ser?
Ayudas, para los beneficios.
Vamos a limitar a la gente que
estamos
traiga aquí
inversión. Estamos aquí, sí, que nos tienen que dar dinero. Y después no les vamos a dejar venir aquí a invertir.
Hay muchas contradicciones en lo que pasó el sábado. Hay muchas contradicciones. Pero hay, fíjate, dos temas que a mí me parecen interesantes. Uno es que Casimiro Curbelo, una vez más, ha dado la clave. Yo, mi opinión es que ha dado la clave. El problema no es el turismo masivo, el problema es la superpoblación.
Claro, pero es que lo ha dicho muchísimas personas y desde muchísimos foros y desde...
No podemos importar mano de obra cuando tenemos la mayor tasa de paro. Eso no podemos seguir haciéndolo.
Pero es que,
si
exacto,
tenemos gente
no son
para
los
trabajar,
turistas,
¿para
son
traemos
gente que viene a vivir aquí. Y,
pero viene a vivir aquí y a trabajar.
Y a trabajar.
Porque
y
si
todo.
Vinieran a jubilarse y a gastar, mira, que vengan.
Pero es que tampoco queremos que venga
tampoco
esa gente.
Que vengamos,
es que vamos a pensar, entonces, ¿qué queremos? Yo hablaba ayer con un amigo...
Que venga papá Estado y nos mande el sueldito a casa.
Sí, exacto.
Eso es lo que queremos. Así no podemos.
Entonces, claro, yo hablaba ayer con un amigo y me dice, es que yo iba a los restaurantes de siempre y ahora están masificados y no puedo, tengo que pedir... Le digo, yo prefiero eso que ir a un restaurante y que esté el pobre empresario que ha montado ese restaurante.
Con el producto caducado. Te vas a comer,
claro,
los calamares de
la mesa
de
solo para mí y el restaurante solo para mí. ¿Queremos eso? Entonces hay que pensar todo. Es decir, vamos
viajaba,
a ver también...
Cuando uno viajaba por la península, paraba donde estaban los camiones,
hombre,
¿no? ¿Verdad? Estaban las ventitas todo, que estaban,
claro,
llenas, las que estaban buenas de comer.
Todos queremos ese equilibrio entre el turismo, pero vamos a ser realistas. Es que no nos estamos jugando mucho, entonces no es fácil ese equilibrio. No es fácil por parte de las administraciones, pero como sociedad. Porque tú no puedes echarle toda la culpa, como hablaba yo al final de este artículo de ayer. Este señor hizo muchísimas cosas y no esperaba que la administración le hiciera todo, que la administración solucionara el modelo económico de una isla. Él, como en su pequeño ámbito, hizo. Pues vamos a hacer todos también un poquito nuestro pequeño ámbito, porque a lo mejor se nos llena la boca lanzando frases en esa manifestación cuando tenemos una vivienda vacacional que a lo mejor no es lo mejor que ¿sabes? Un montón de cosas.
O trabajamos en negro.
Es que es la sociedad.
O gastamos en negro.
Exacto, exacto.
O no pedimos factura cuando vamos. Yo lo he dicho esta mañana. Digo, yo he usado alquiler vacacional y no he obtenido una factura con IGIC. Ni una.
Otro ejemplo. Me decían ayer, ¿no? Es que el tranvía estaba a tope y una señora iba a pagar y le dijeron, hoy no se paga, no sé qué. ¿Qué ejemplo estamos dando? Oye, pues si hay que pagar el tranvía, se paga. ¿Me entiendes esos gestos?
Por eso digo todo que queremos una...
¿Qué queremos? ¿Que nos den todo?
Pero luego, si don Casiano volviera a nacer y se encontrara la rotaba que él vio, se asustaría, porque no podía hacer las cosas que hizo. Que convirtió un pueblo eminentemente agrícola en un pueblo eminentemente comercial.
Y me llama la atención sobre todo eso, que no solo él montó su empresa de comercio, que todavía está abierta Casiano García Feo.
Pero no se llama ya
tejido.
Don Casiano, ¿no? Todo el mundo decía, don Casiano, vamos a don Casiano. Ya.
Claro, es verdad. Y entonces, no solo eso, sino que como me contaba su nieta, que la que me facilitó toda la información de él y tal, él ayudaba a otros emprendedores y les decía, porque él tenía unos conocimientos en aquella época en la que pocos
estudiaba.
Iba desde el Granadilla, desde el Médano, a Santa Cruz en barco, después se quedaba durante la semana en Santa Cruz para estudiar comercio, o sea que era una persona con inquietudes, una persona formada, y esa formación también la transmitió a otras personas a la hora de emprender, y de gente que quería montar su pequeño negocio en la Orotava, él les decía cómo hacerlo. Sembró esa semilla del comercio en la Orotava y que después se implantó pues prácticamente también en todo el norte. Fue un ejemplo en ese sentido de emprendimiento. También en el campo agrícola, pues fue uno de los fundadores de la FAS para defender también el sector del plátano, de los tomates. También tenía fincas en el sur. Con eso a lo que voy es que la sociedad es importante que se mueva y que reivindique y todo, pero a través también, más allá de pancartas, de lo que puedo hacer yo en mi pequeño entorno y en mi pequeño, pues desde mi puesto de trabajo. Porque tú no puedes hacer cosas y después dejarlas a la mitad y que no se haga nada más. Vale, tiro la piedra y ¿ahora qué? Ahora, los efectos del turismo tendrán que hacer desde Azotel o de no sé qué, desde Turismo de Tenerife, desde un lavado de cara, un esfuerzo enorme para no sé qué y volver. ¿Y los manifestantes qué van a hacer para limpiar esa imagen que estamos dando también? Es que tú no puedes ir y después ya seguir tu vida normal y vale, pues que cambien el modelo, vale. ¿Cómo se cambia? ¿Qué hago? Es que no es tan fácil. Entonces hay que valorar las cosas antes de hacerlas, ¿no?
Desde luego
que está bien.
Es necesario tomar conciencia, pero
claro,
cuidado.
Pero yo creo que a lo mejor en este tema del turismo o el enfoque desde el principio estuvo mal enfocado desde que fueron 4 o 5 manifestantes a un aeropuerto a increpar a los turistas que llevan en el avión. Yo creo que a partir de ahí ya se tenía que haber reconducido el lema y el mensaje.
No, hay que ver. Hemos criticado y seguiremos criticando que se vaya a las ferias internacionales de turismo a sacar pecho de que tenemos la mejor conectividad con el mundo mundial y que tenemos más plazas de aviones, y que después vengamos aquí y digamos que tenemos que tener un turismo sostenible basado en el incremento permanente. Eso había que pararlo, decía, había que parar y reflexionar. ¿Queremos un turismo de masas o no queremos un turismo de masas? No podemos hacer un discurso político y después unas actuaciones en la dirección contraria.
Y los
contraria.
Hoteleros tienen que renovar, y a lo mejor no hay que hacer más hoteles, pero sí renovar los existentes y darle una vuelta a ese tema. Pero el tema de la vivienda...
Y ordenar el alquiler vacacional.
Y el tema ordenarlo. Exacto, y las viviendas sociales. ¿Por qué los ayuntamientos no se han puesto ahí? El alcalde de Adeje, Arona, toda esa parte turística, ¿por qué no ha dedicado... Oiga, usted va a hacer un hotel, pero también tiene que poner a disposición viviendas con medidas de ese tipo, por supuesto. Pero yo creo que...
Ojalá sirva para eso.
Exacto.
Para que se reflexione y se dé un
sí,
grito.
Sí, eso sí es verdad.
Pues un recuerdo a la familia de Don Casiano, porque la verdad es que son actores principales de lo que es el actual modelo de la Orotava. Y me hubiese gustado, yo oyendo tu artículo, me imaginaba la Orotava de esa época.
¿Verdad?
De principios de siglo. Y digo, me hubiera gustado
verla. Él cambió toda la
verla.
Parte del puente. Él compró toda esa finca y hay una foto que sale en la imagen en el periódico de cómo era todo ese entorno de la plaza del kiosco. Por debajo todo lo hizo él.
Con la casa del liceo y poco más.
Exacto. Entonces, y yo creo que también se merece alguna calle y todo hay que decirlo, vamos a reivindicar un poquito aquí también.
Hace ya tiempo que ya no está entre nosotros, ¿no?
Sí, él murió en 1960.
Ya va siendo hora, ¿no?
Pues
bueno, pues un buen recuerdo.
Sí.
Yo se lo voy a mandar por escrito, porque es verdad que no hay una calle que se llame Don Casiano.
No, no. Y yo creo que se lo merece, sobre todo porque vino de fuera. Él vino como encargado de los almacenes El Globo, que era en Santa Cruz, que tenían esas tiendas. Pues le dijeron, vio esa visión de futuro en ese joven de 20 años y le lo nombró encargado para montar aquí en la Orotava. Le fue tan bien que le compró esa parte, digamos, de la sociedad para quedarse él solo y empezó ahí su imperio.
Su andadura.
¿No?
Pues Marta, ¿qué te digo? La semana que viene a ver si ya tenemos algo avanzado, pero vamos a mandar un mensajito al Ayuntamiento de la Orotava.
Venga.
Que hay un montón de calles nuevas y a lo mejor algunas que tienen que cambiarle, porque sabes que la memoria histórica
también. A lo mejor, a mí se me escapa, yo creo que no hay ninguna calle. A ver si me corrige.
Lo vamos a preguntar.
Venga.
Marta, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta la semana que viene.
Chao.
Bueno, pues segunda pausa musical ya está sonando. Los Celtas Cortos nos van a acompañar toda esta semana. Ahí tienen la segunda selección. Retales de una vida.
Mayores es el más grande, el menor. de las grandes ocasiones alguna hay mejor, de los grandes perdedores hay un ganador, es el mejor del equipo, el latido del corazón. Y los recuerdos al aire me besan la cara, solo recuerdo lo bueno de lo malo nada. Aunque da tiempo pa'l viento, vaya donde vaya, y que me lleve volando a tocar a otra guitarra.
Bueno, pues ya son casi las 10, casi media hora de retraso. Ustedes me disculpan y los oyentes también me disculpan que vayamos siempre con retraso, pero bueno, la actualidad manda y la gente habla mucho. Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo.
Don Gaspar Sierra, buenos días. Muy bien. Ese micrófono no funciona. A ver, ahora, ese es buenos
¿funciona?
Días.
¿Funciona?
Sí, ahora sí. Es que como de vez en cuando te mueves mucho.
Funciona.
Hay algo que funciona en este país. El micrófono de Gaspar funciona. Don Manuel Herrador, buenos días.
Buenos días, don Diego. Yo voy a cobrar lo mismo. Empieza a las 9 y media que a las 10. Te lo digo para que lo sepas.
Yo, vaya putada. El día que empecemos a pagar aquí, ya verás tú. Vamos a tener que cobrarle a los anunciantes publicistas y demás. Vamos a tener que cobrarle, porque a veces ni le programamos.
Sí.
Oye, pues no sé de qué hablar hoy. ¿Quién ha perdido las elecciones? Pues Vasca.
Yo creo que Podemos, no, por no, ejemplo.
Silencio en la condomina.
Podemos, y la alegría de Sumar tampoco la entiendo, porque
Podemos ha perdido, ¿no?
Sí.
Lo saben hasta los de Podemos, ¿no?
Sí.
¿Y quién ha ganado las elecciones?
Todos.
No, yo creo que ha ganado las elecciones Bildu. Yo creo que ha ganado las elecciones Bildu.
Yo creo que también.
Porque está cogiendo un protagonismo, en fin, a unos niveles que si hace 10 años nos preguntan esto, diríamos que dice, hombre, ¿cómo va a ser posible que tenga la misma. Prácticamente, ¿cuántos votos ha habido diferencia entre
30.000.
30.000 votos.
Y le ha sacado 10 escaños, porque ha ganado 6 y el otro ha perdido 4. Es decir, que ha comido 10. El vencedor, Bildu. Yo en eso comparto la opinión con Manuel.
Este país rarito, ¿eh?
País, España.
Yo no sé.
Democráticamente, la lectura que se hace de los resultados electorales y la eficacia, cómo se lleva eso a ser eficaz, este país lo estamos reinterpretando.
Yo, Sebastián todo. Y Gaspar y Diego, hay una cifra que escuché ayer y que no he oído nadie en ningún debate esta mañana en la radio, ¿qué? La abstención. Casi.
No se ha dado el
casi,
dato.
Sí, sí, exactamente.
No se ha dado el dato de abstención.
Casi un 38% no ha ido a votar.
Y ha sido un buen resultado de participación.
El 38% cualquier cosa es muchísimo, de cualquier cosa, ¿no?
Hombre, pensando que el que ha ganado tiene el 35%.
Entonces.
Es decir, ha perdido con respecto a la abstención.
Me parece que esto significa, como mínimo,
desapego.
Exactamente, una desafección, un desapego, un desarraigo, un desmoronamiento político en la opinión pública, que creo que merece ser pues valorado, ¿no? Porque estamos, ¿qué significa? Que estamos aburridos de lo que vemos la gente.
Los que viven en el País Vasco, de luego, tienen un 38% de aburrimiento, pero los que son vascos y están fuera del País Vasco tienen un 92% de aburrimiento, sí, claro. Porque han votado solamente un
8%. Mucho más.
Es que los que votaban los echaron.
Y todavía.
O se los cargaban.
Y si se movían al resto de España ya no podían votar, si se iban a México, a lo mejor podían votar por el Cera, ¿no? Pero claro, los que iban a Logroño, ya eso no podían votar.
No, no, ¿cuántos hay empadronados en otro municipio fuera de la, pues del País Vasco?
Creo,
¿no?,
que más de 150
mil. Todavía la política en el País Vasco es complicada, no hay libertad total y absoluta, ¿no? Es decir, yo recuerdo el año pasado, justo en las municipales, tuvimos que cubrir listas en municipios del País Vasco porque no había Dios quien se presentara, ¿no? De ser, y menos con el Partido Popular, dice, bueno, esto es un riesgo total y absoluto.
Y eso ha mejorado. Y eso ha mejorado. Haz lista hace 10 años.
Ha mejorado, claro, hace 10 años te mataban. Hoy te insultan, te aíslan, pero hace 10 años te mataban, ¿no? Es decir, eso es complicado, ¿no? Antes incluso hablábamos, oye, es que ya lo de ETA, sí, lo de ETA, pero todavía el espíritu de ETA sigue ahí, ¿no? Todavía el espíritu, quizás no, ahora no matan, pero sí es verdad que presionan a gente para que no sean libres y no se puedan manifestar libremente, ¿no? Pero desde las universidades, los institutos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es verdad que desde el punto de vista de un análisis va a ser complicado y difícil, porque yo escuché también al candidato de Bildu ayer diciendo que el País Vasco necesitaba un cambio, ¿no? Y eso seguramente iría al mensaje.
Veremos a ver después de las europeas.
Pero que no tienen prisa, ¿eh? Ellos no tienen prisa, ¿eh? No,
pero
vamos
a acabar con los resultados.
No tienen prisa,
venga,
pero espérate.
Que ahora vamos a
Sánchez
eso.
Tendrá que decidir. Para Sánchez
espérate,
será más
escucha,
fácil.
No te adelante, que eso viene después de las europeas. Lo que tú vas a decir, que yo ya lo he comentado esta mañana, no sé si me has oído, pero sí. Abramos el ojo. El Partido Popular ha ganado.
No,
o los objetivos que tenían no los han cubierto.
Hay que ser sincero, es decir, los objetivos yo no creo que se hayan cumplido. Es decir, yo no creo que el constitucionalismo sea 7 diputados que tenemos nosotros, o los 12 de los 12, ¿no?
De 12 del Partido Socialista.
Del Partido Socialista y uno de Vox, ¿no? Porque bueno, de Sumar no se sabe qué puede ser, pero bueno, vale. Es que yo
no creo
eso, porque después lo hemos hablado aquí. Cuando se dice, oye, la sociedad vasca que quiere la independencia es minoría, un 30 y algo por ciento. Puede ser ese 35%.
Menos,
que le
23
vota
en los últimos estudios sociológicos, el 23%
después,
de los vascos.
Y después le votan pues a Bildu, que es totalmente independentista, igual que Pérez.
No lo ha nombrado también en la campaña, no ha dicho la palabra independencia hasta que no han sacado los resultados. No ha dicho la palabra. Sí, lo oí esta mañana en un análisis de un tío que me dice respeto. Decía, la primera palabra que se dijo después del resultado de las elecciones, independencia. Pero durante toda la campaña, en ningún mític han nombrado la independencia.
Claro, yo creo, además, a mí me
Partido Popular entonces no ha ganado las elecciones.
A mí me da la sensación.
No ganar las elecciones.
Vale,
por
si alguien va sacando pecho.
Hombre, por lo menos no hemos.
No hemos cubierto objetivos, ¿no?
No, pero oye, ¿cómo te puedes conformar un partido que aspira a tal con 7, ¿no?
19 pero, tuvo bueno, mayor oreja.
Aparte, digo, por hablar y que la audiencia nos entienda, el PNV no puede equipararse a la derecha del País Vasco, como una derecha del País Vasco, sí, pregunto. Sí. Y entonces es muy difícil que PNV y que PP y que Vox saquen los tres lo mismo, porque al final el voto de derechas es el voto de derechas. Si eres vasco, pues vas a notar mucho más esa
Perdón,
nación,
esa más nación. Que derecha, voto conservador.
Conservador, ven. Sí. Pero quería decir una cosita a este respecto. Ha habido, para mí, mucho voto del PSOE, por ejemplo, o del PP, que ha votado al PNV por miedo a que se pueda Bildu escalar y ya ponerse muy por encima con capacidad de negociación. La tiene. Bueno, la tiene, pero imagínate que la suma, PSOE-PNV no hubiera dado. Que aquí viene el problema. O sea, quiero decirte que hay gente que ha dicho, mira, prefiero votar al PNV antes a lo mejor que al PP o que a Vox, porque prefiero un partido, bueno, pues como dice correctamente, acertadamente Gaspar, conservador, ¿no? Un partido conservador, pero con un DNI absolutamente vasco. Y yo creo que esa es una lectura que tienen que hacer, y que yo creo que el PP tal. Mira, yo creo que...
Y te digo una cosa, al principio de la campaña nos equivocamos en la estrategia, ¿eh? La estrategia era robarle, ir contra Bildu y demás, entonces claro, esa política del miedo hacia Bildu, ¿qué es lo que pasaba? Lo que el análisis que tú estás haciendo, que mucha gente que vota voto conservador, ¿vale? Pues dice, pues en vez de votarle al Partido Popular, le voy a votar.
Para garantizar que no entre Bildu, ¿no?
Eso se vio en los sondeos que tiene. El partido maneja sondeos diarios, ¿no? Y entonces se veía, dice, oye, que estábamos creciendo. A lo mejor las primeras encuestas nos daban 8, 9, hasta 10 diputados. Eso era las más optimistas. Pero empezamos a bajar, a bajar, a bajar. Y tuvimos que cambiar la estrategia. Vale. Y tuvimos que cambiar la estrategia. Porque fue un error simplemente atacar a Bildu y decir, y Bildu, porque al final la gente lo que es lo que va a hacer, pues le vota al PNV, claro. Que bueno, es lo que está.
¿Esta es la manera de hacer política que nos espera para los restos? Vivir a cuesta de cuesta.
Este es un primer paso, ¿eh?
Porque no, quiero decirte, es que no hay un proyecto político que venderle a los ciudadanos, sino es vamos a ver cómo funcionan las encuestas.
Pero
y el mensaje.
Si no funciona,
cambiamos el discurso. No.
Pero la gente también vota por miedo. Y lo vimos en las elecciones generales del mes de julio. Como el miedo.
¿Pero eso es la política de este país? A partir
¿es
de
la
ahora?
Política? Vamos, pregunto solo a Sánchez.
Diego, hay que ponerse al día, ¿eh? O sea, tenemos ya una trayectoria y una experiencia democrática avalada por el tiempo, ¿no? Desde la constitución nuestra del 78, después ya las elecciones municipales del 79, que han pasado desapercibidas totalmente, las primeras elecciones democráticas, en democracia y con una democracia real.
Con una constitución ya aprobada.
Ha sido ignorada. Ese aniversario ha sido ignorado totalmente, incluso por los propios municipalistas. ¿Por qué? Porque estamos en otra época. Hemos pasado a otra época y yo le estoy dando la lectura y ya lo estoy interpretando yo para mí también. Nos han superado los acontecimientos. Las elecciones vascas hay que mirarlas en el contexto muy distinto al contexto canario o nacional. El País Vasco tiene su territorio, Cataluña tiene su territorio y ese los políticos de la transición que valoraban esa coyuntura la valoraban en el momento cuando ETA estaba realmente, vamos, funcionando a la perfección como banda terrorista. Y además que venía ya actuando en el franquismo, pero en el prefranquismo, vamos, desde los años 60. O sea, ya la estructura esa, pero también era cierto que el propio franquismo utilizó al País Vasco. Sí. Para recolocar el paro tan exagerado que había en el sur de España, ya sea Andalucía o Extremadura o Murcia, que se iban todos al País Vasco, porque estaba protegido por el franquismo, el sociológico y el industrial.
Pues los hijos de esos son ahora
claro,
los independentistas.
Claro, o sea, por eso, pero
si no vete a Cataluña para que vean.
Nuestros sabios que hicieron la transición política, que le hicieron con una capacidad de reflexión tremenda,
eso
monumentales.
Eso, verdad.
Eso pacificaron en el momento e impidieron una auténtica revolución social en el País Vasco y en Cataluña. Lo impidieron. Cataluña jugó muy mal. Cataluña pudo haberse optado por tener un régimen fiscal distinto, ajeno, como el régimen vasco, y sin embargo ellos no quisieron, y así constan las negociaciones. Los catalanes dijeron no, que ellos no ponían impuestos a los ciudadanos vascos, a catalanes. Eso lo dijeron. Y los vascos sí, los vascos porque prácticamente entre la iglesia y los partidos políticos que gobernaban un poquito sociológicamente en Vizcaya y en Guipúzcoa y Álava, lo que era antes la vascongada, bueno, pues,
ahora son los territorios.
Claro,
ahora le llaman los territorios.
Esto, claro, vamos a explotar esto bien. Y con el amparo de los constitucionalistas, de los que querían proyectar una constitución democrática para todo el país, ellos jugaron apoyándose en ese buenismo que nosotros estábamos demostrando con ellos. Pero ellos estaban agazapados y ahora, un salto adelante aquí, ahora ya hace 50 años, ya se acabó. Que para eso Bildu lo ha hecho perfectamente, ¿no? Ellos dicen que tienen paciencia, que ellos han ganado las elecciones estas, las han ganado, tienen 30.000 votos menos, pero ya tienen igualado, han igualado el poder político y ya tienen lo mismo que el PNV.
También injusta la ley electoral vasca, ¿no? Porque claro, iguala poblaciones, iguala territorio por encima de poblaciones.
Pero ellos han limpiado.
No vale lo mismo
el
voto en Málaga que en Vizcaya.
Bueno, pero eso también lo tenemos en Canarias.
Sí, 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 pero que es que de que haya un sistema electoral, legislación.
Hecho, o sea, porque ellos han estado eliminando y expulsando de las vascongadas a los que estaban allí y que no querían saber nada ni de ETA, ni del nacionalismo vasco, ni le querían saber nada, y los expulsaron. Le hacían la vida imposible.
¿Te acuerdas,
porque Gaspar? Yo he paseado en el País Vasco cuando, en la época mala, de la época del franquismo, vamos, me pusieron parando, yendo en coche desde Pamplona a San Sebastián, de noche la Guardia Civil con unas capuchas y de noche, estaba lloviendo y al suelo, nos tiraron al suelo a los amigos. O sea, estoy hablando del año...
Ha cambiado mucho el País Vasco del año 80, yo no conocí el País Vasco en el año 86.
Del año 77 por ahí. O
sea, eso es ha cambiado mucho, del 86 al 2020 ha cambiado muchísimo.
Ellos han limpiado, sociológicamente la han limpiado. De lo que es el españolismo y todas esas cosas, digamos, y se los han ido cargando, ¿no? Y si no, asesinando a través de ETA, ¿no? Como la familia Alcorta y cosas de esas, ¿no? O sea, todo eso es que hay que rememorarlo ahora.
La pero parece que frase de Arzayu, sí, que decía, ancha es Castilla, ¿no? Es
decir, sí, claro.
Váyanse para Castilla, sí, que ahí ustedes pueden vivir tranquilamente.
Pero la sociedad vasca ha cambiado tanto que la mayoría de los chavales que tienen menos de 35 años apoyan Bildu sin saber que existía ETA y tienen 35 claro, años, no tienen 10.
Pero que lo han reeducado, la juventud vasca está reeducada totalmente. Hay pueblos,
¿eso es bueno o malo?
Se
hayan olvidado de ETA, ¿es bueno o malo?
Hay pueblitos pequeños en Vizcaya, que sale pronunciado en la prensa hace unos días, ha salido, donde prohíben el español en la escuela. Nadie puede hablar, ni pueden hablar, ni el español, ni escribir en español.
Pues en las campañas electorales hablan en castellano. Sí, en la ETV.
Pueblos pequeñitos que está prohibido totalmente el español.
Pues se les va a volver en su contra ese tipo de actitudes, porque los vascos...
O sea, eso está pasando actualmente. ¿Qué es lo que pasa? Que se está reeducando a la gente, y la gente tiene una desconexión y la gente no sabe. Mucha gente joven pues desconocen el tema de ETA. Porque sí. Como está,
¿y es bueno o malo que se olvide ese tema?
Fatal.
Hay dos extremos que me gustaría poner sobre la mesa. Uno es lo de la ley electoral. Uno es, primero, a la pregunta de quién ha ganado o quién ha perdido, yo quiero recordar que ya Sumar ya ha perdido en Galicia hace muy poquito tiempo. ¿No?
Sumar.
Sí. ¿Eh? Ya ha perdido muy poquito tiempo.
Bueno, están contentos porque sacaron
tierra
uno,
Tierra de Yolanda. Y claro, pero ahora voy a sacar uno. Que un 3%, como está ocurriendo a nivel nacional, un 3% de la población que vota algo tiene capacidad luego para decidir sobre todo un país o sobre toda una región. Esta es la realidad. O sea, hay momentos en los que un voto tiene un valor tan importante como 18 votos. ¿Por qué? Porque te dio la capacidad de gobernar. Entonces, oye, yo creo que el equilibrio y el sentido común no se puede abandonar y dejar de lado. O sea, hay momentos en los que tanto para tomar decisiones a favor de, como para que esos votos no queden en la nada, ¿dónde han ido los votos de Podemos?
A Bildu.
Entonces,
a Bildu mayoritariamente, ¿no?
Claro, entonces,
a Bildu. Entonces, además, Pablo Iglesias indicó que
a lo mejor había que votar a Bildu, ¿no?
Sí, claro, sí. Ha hecho campaña a favor de Bildu.
Claro. Entonces, esa es una. Y la otra cuestión, Gaspar, que yo me hago, y compañeros, ¿de verdad que hay política más allá del PSOE y más allá de Podemos y más allá de Sumar y más allá de Más Madrid y más, o sea, cuánta extrema izquierda hay, Diego? ¿Dónde está la frontera de, oye, hasta aquí es la izquierda y punto? ¿Dónde está esto? Este sentido político común racional de marcar un perímetro racional de la política. ¿Qué es? Que como me enfado contigo hago otro partido. O sea, somos de Podemos, pero me enfado contigo y hago Sumar. Y si me enfado contigo, hago Sumar juntas. Y si me enfado, hago...
Y después hago una coalición de todas las decisiones de los partidos.
Entonces, hay que tener un poquito de, yo creo que...
Es decir, el votante castiga eso.
Y de seriedad.
El votante castiga eso, no solamente el sistema electoral. Pero yo, mi primera reflexión de ayer era, ¿no sería bueno que hubiese una ley electoral común para todo el mundo, donde un voto valiera lo mismo, sea en Álava, sea en Guipúzcoa, sea en El Hierro, sea en La Gomera? Por lo menos, para elegir al presidente de la comunidad. Sí. Después a lo mejor para elegir el Parlamento pues hay que tener en cuenta las minorías de otra manera, ¿no? Pero que esas minorías, como tú bien dices, sean las que condicionen el futuro de las mayorías, pues no me parece bien. Oye, hay que tenerlas en cuenta. Yo, el concepto de democracia es, vamos a hacer lo que le beneficie a la mayoría, teniendo en cuenta y respetando las necesidades de las minorías, no al revés. Vamos a hacer lo que las minorías marquen, o sea, en contra de los beneficios de la mayoría.
En ayuntamientos tenemos que un tránsfuga, o llámalo como tú quieras,
o tránsfugo,
sí, es capaz de darle la vuelta a toda una sociedad de una ciudad, de una capital de provincia, porque cambia el sentido.
Que a lo mejor no lo ha votado político. Ni su familia, porque entonces, está dentro de una sigla.
Entonces,
lo ha votado porque va en una lista.
Una vez que ya hemos tenido esta experiencia, ¿por qué no se corrige de una
manera? Se hizo
manera?
Una ley antitransfugismo y lo que hizo no sirvió para nada. ¿Te acuerdas de la ley antitransfugismo? Sí, claro. No sirvió para absolutamente para nada.
No, para nada. Se recurrió, se presentaron bastantes recursos a esa ley y no ha servido absolutamente para nada por eso.
Hasta que no seamos consecuentes y veamos
habría que
la ley
que
de
hacer una modificación. Sí, pero habría que hacer
¿el acta es de la persona o no es de la persona? No,
habría que hacer
¿el voto de un diputado es individual o es de partido? No, es decir, es que hay unas incongruencias ahí.
Pero habría que hacer una modificación de la Constitución para que...
No, la ley de partido. La Constitución hay que tocarla. La Constitución dice que los representantes ostentan el poder ellos.
Cada persona.
No el partido. Claro. La Constitución dice la persona, el representante.
Claro, y entonces tú te presentas... Tú te presentas hoy por un partido y mañana dices, pues ya me voy. Y es que no puedes hacer nada
si hubiera una ley de partido
la Constitución te dice
Sebastián, escúchame, si hubiese una ley de partido y una ley electoral que obligara a que las personas cuando se presentan con una lista ese binomio sea
que no sirve de nada.
¿Cómo que no?
Que ya se hizo.
Porque
ya
pero escúchame, la Constitución dice que la elección es de la persona.
Claro.
Y el dueño del acta es la persona, sea diputado, sea concejal. Claro. Pero es que la ley de partido dice lo contrario.
Claro, y no ha servido de nada. Porque intentaron.
Habrá que hacer una ley de partido y una ley electoral que permita dentro
los
de la Constitución.
Los tránsfugas, pero vamos a ver que hay. Pero si ahora mismo tenemos Ávalos allí en el Congreso de los Diputados.
Pues
allí
si
en
no
el
lo han
grupo
arreglado
Mixto.
Es porque no han querido los partidos
porque
políticos.
Porque no se puede.
¿Cómo que no
el
se puede?
El Tribunal Constitucional ya se ha
pronunciado. Pero ahora que tenemos las tablas de Moisés, aquí las leyes son.
Las tablas no. Habría que modificar la Constitución y decir, oiga.
Bueno, pues, y si hay que modificarla, ¿qué miedo tenemos?
Pues nada, se
no se han cambiado porque no hemos querido. Porque los partidos no han querido.
Bueno, pero también eso forma parte de la libertad individual de cada persona. Porque no, si un partido, ahora mismo que hemos hablado, vamos, mira que llevamos hablado de esa influencia de los partidos en las personas que los tienen a todos controlados, porque el que se mueve sabe que en el mandato siguiente ya no va a estar, y lo hemos hablado muchísimas veces, pues claro, oye, pues mira, déjale por lo menos esa salida de que alguien que se vuelva loca pueda haber una persona que dice, pues yo no te voy a seguir a ti, ¿por qué te voy a seguir? No lo sé.
Tenemos que entrar en un proceso inevitablemente nuevo,
claro,
para reconstruir lo que tenemos actualmente.
Claro.
El estado de las autonomías, tal como lo hemos desarrollado, fue Aznar el que se los cargó a principios de los años 2000, cuando dijo que transferencias todas. Cuando se transfirieron materias que eran sensibles, por ejemplo, la sanidad y la educación, no se podían haber transferido nunca.
No,
nunca. Cuando se hizo eso, y además de forma obligada, porque había constituciones... Había autonomías que no querían. Y se las impusieron por narices.
Pues mira,
pero Gaspar, bueno, recuerda eso. Fue
Aznar, como siempre,
fue
el del fin. Como siempre.
Fue Aznar el que transfirió la sanidad y la educación. A todas.
Como siempre. ¿Sabes lo que teníamos que...? Lo que hemos hablado aquí. Vamos a una reforma también de la Constitución, donde la reforma electoral es fundamental.
Total.
Sí, donde diga,
la
oye,
ley electoral,
lo
la
que
ley
estabas
electoral
hablando
y la
tú
de
ahora,
partido,
Diego.
Y la ley de
lo,
los
que,
partidos.
Lo que no puede ser, que es un territorio dentro de España, pueda tener una influencia, y la vemos ahora, de los votos, y que nos afecte a todos los españoles. Y eso es lo que pasa, que lo que pasa es que partidos minoritarios a nivel nacional, porque son nacionalistas o son están en una determinada comunidad autónoma nada más, pues tienen una influencia muchísimo mayor. Pues vayamos a una reforma electoral.
Afortunadamente, para lo bueno
no lo votan. Ya te digo yo, eso no lo votan. Había un
¿cómo
partido,
que no lo votan?
No lo votan porque aquí
en Francia se va un sistema.
Escúchame, aquí ha habido un partido que se llama Unión Progreso y Democracia, que después heredó Ciudadanos en su proyecto electoral esto que estamos hablando.
Ya, pero bueno.
Y la gente no lo vota.
No, pero digo,
así que
apelo al señor letrado. Para modificar la Constitución no tiene que haber, creo que son las 3/5 partes del, del Congreso. O sea, es una mayoría absolutamente
absolutamente
entre el Partido Popular y el PSOE se podía haber hecho.
Casi
entre el Partido Popular y el PSOE. En muchas elecciones, ¿no?
Menos en la de Casado y Sánchez.
A lo Casado porque estaba Ciudadano.
Pero me refiero que por lo menos los ciudadanos estamos protegidos por esta norma o este reglamento de alto rango. Porque si no, esto sería un cachondeo. Claro. Cada 4 años.
Pero también, lo hemos dicho. Y Sánchez no ha querido. Le dijimos: mira, vamos a hacer una modificación. O no hacemos la modificación, sino vamos a respetar que el partido más votado es el que gobierne. Vamos a hacerlo.
Sí,
bueno,
sí.
Claro. Pues no interesa.
No interesa porque,
pues
interesa. Porque sabes
a todos los niveles.
No interesa.
¿Eso está bien a todos los niveles?
Pero vamos a ver, hay que respetar las reglas. Si todos nos damos esas reglas de que el partido más votado, que es la mayoría de los ciudadanos, han votado ese partido, pues que gobierne. ¿Por qué no puede gobernar?
Porque no llega a acuerdos para llegar a los 55, al 51% de los electores.
Pero tengo mis dudas.
El debate me gusta, ¿eh? El debate me gusta, porque es una idea.
El debate está ahí. Después, claro, puedes decir, claro, cuando me beneficia a mí o a mi partido, pues claro, a lo mejor no me interesa. Bueno,
Porque si no, deberíamos gobernar
el Partido Socialista, que fue el que ganó.
Yo siempre apuesto porque haya una división entre la elección al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, que sean diferentes. Yo apoyo esa idea más.
Pero la
es un debate que hay que abrirlo.
Mira, las grandes decisiones, primero, decirle a Gaspar que, en mi opinión, estoy de acuerdo con lo de Aznar, pero fíjate, yo califico lo de Aznar como un error político, un desacierto, un despropósito.
Total.
¿Sabes? Pero no una, ¿cómo te diría? Una actitud egoísta para conservar su sillón, que es lo que veo ahora con Sánchez. Sí. Ese matiz quiero que quede claro. Pero, y por otro lado, que menos mal que existe, para mí, la Constitución, por supuesto, y que tenga esta categoría de rango no dependiente del político de turno, aunque se pacte entre ellos quien gobierna. Es decir, por ejemplo, la amnistía. Cuando la amnistía llegue a Europa, una de las cosas que nos van a decir es: señores, no hay acuerdo mayoritario en ese país. La mitad del Parlamento quiere amnistía a través de los 18 del gobierno Frankenstein, pero la otra mitad prácticamente no. Por eso la van a echar para atrás muy probablemente. Es lo que dicen los expertos jurídicos a nivel europeo. Gracias a Dios que existe la Constitución para esto, para frenar los posibles desequilibrios egocentristas, o bien de un tío o bien de un grupo de mujeres y de hombres. Y entonces yo, por eso, lo de tocar la Constitución me parece que está muy bien como está, de que haya de verdad una gran mayoría.
No, yo legislaba por debajo de la Constitución. La ley electoral, ¿no? Son por debajo de la Constitución.
Sí.
Sin tocar la Constitución se puede cambiar muchas cosas, ¿eh?
La idea de los padres de la Constitución era armar un entramado constitucional y legal de tal forma que tuviese grandes dificultades de poder ser alterado después por caprichos o por eventos de cualquier naturaleza. Y se orientaba para conservar el bipartidismo en este país. Se orientó en eso. Pero cuando se le dio fuerza política a los partidos políticos y se empezó los dispendios y las exageraciones y de crear unas administraciones mastodónticas y se le daban competencias a instituciones locales que eran incapaces de sostenerse en lo más mínimo, y se instauró una corrupción tremenda en los años 90, que ya fue ya el despelote con las transferencias de determinadas materias que son sensibles, que además estructuralmente no tenían que haber sido nunca desgajadas del poder central, como es la educación, la sanidad y los servicios públicos.
La justicia también tiene unas competencias muy raras en las autonomías, muy raras. ahorrar.
Se, se mantuvo unido, entonces era el Anchas Castilla y el poder local y las diputaciones. Bueno, las diputaciones ya fue ya. Que son organismos de elección indirecta encima. Fue tremenda, ¿no? La corrupción que se instaló en toda Andalucía fue terrible, ¿no?
Y en Cataluña,
que ni te cuento.
Es tremendo. O sea,
todo eso ha quedado desarmado. Y estamos desarmados ahora, la ciudadanía española está desarmado para buscarle el futuro a este país ahora.
Claro, pero porque no hay proyecto que sea ilusionante, la verdad.
Tener las mayorías cualificadas para transformar y hacer estas modificaciones que hay que hacerla.
No, pero se puede hacer. Si el PSOE, recupera la cordura y Sánchez no está, y no seguimos la política.
Y el PSOE dice, si el PP recuerda la cordura y Vox desaparece.
Pero ¿cuál es la cordura? ¿Ir a un federalismo? Vamos a ver.
Sánchez
es verdad,
no ha sido bautizado.
Y yo reconozco que Aznar se hizo transferencia. Te recuerdo, Gaspar, que cuando tú haces una transferencia de una competencia, tú eres el titular de esa.
Sí,
de esa,
claro.
Tú eres, simplemente se la estás prestando. Pero, le va a decir, oiga, usted lo gestiona. Usted lo gestiona.
Dale vuelta atrás.
Otra cosa es cuando hables el melón, como lo abrió en su momento Zapatero, del federalismo. Y decir, no, eso no fue competencia.
Eso fue posterior.
La segunda generación de estatutos de autonomía.
Es decir, Aznar empezó, pues eso, con las transferencias de transfería para que tú gestionaras áreas tan sensibles como tú bien dices, y yo también lo comparto, la educación, la sanidad, porque en la sanidad en España hay muchísima desigualdad, muchísima en la gestión, claro. El tema de la justicia.
Y en justicia.
Es decir, pero vamos a ver, que no nos hemos, y me lo vas a decir a mí, que me he dedicado a eso, que no nos ponemos de acuerdo para un sistema informático único en España, que tú siendo abogado, yo puedo ejercer en cualquier parte del territorio español, pero ¿qué pasa? Que yo, en mi sistema informático que yo tengo aquí en Canarias, no me sirve para el País Vasco o no me sirve para Cataluña.
Ni sanidad, ni el expediente médico de un hospital va a otro, a comunidad autónoma, tienes que pagar y sacarlo y llevarlo.
Hasta no hace mucho tú ibas con la tarjeta sanitaria a Madrid.
Y pagabas las medicinas allí, después tenías que venir aquí que te las devolvieran.
Hasta no hace mucho.
Eso ha pasado hasta hace pocos años.
Me gustaría leer, que es muy breve, si me permite, Diego, el artículo 92 de la Constitución sobre el referéndum, porque estoy seguro que hay oyentes que aquí hablamos de la tertulia del referéndum, que se cree que esto es algo que puede proponer Cataluña o el País Vasco o la comunidad que quiera. Fíjense, dice, artículo 92 de la Constitución: las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos, región. Y ahora dice, el referéndum será convocado por el rey mediante propuesta del presidente del gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Eso dice el artículo 92. Es decir, que cuando escuchamos en los debates, en la tertulia, este temor a, no, mire usted, para que haya referéndum, por Constitución tiene que ser todo. Y segundo, convocarlo el rey, no firmar las leyes como firma el rey todas las leyes nada más, no, convocarlo el rey, y el rey no está aquí
a proposición del presidente del gobierno avalado por la Cámara.
Claro, pero ¿tú crees que si Sánchez le propone esto el rey va a firmar eso?
Siempre, siempre.
¿El referéndum?
Siempre.
¿Tú crees que si Sánchez
el rey no se va a negar nada?
¿Que no se puede negar?
Pero entonces, ¿cuál sería la figura del rey si no es
escúchame.
¿Habrías un conflicto?
El rey no va a decir que no a nada que le ponga el presidente del gobierno dentro de un sistema democrático. Y si el Congreso ha dicho que haya un referéndum a nivel nacional de acuerdo a la Constitución, el rey lo va a firmar. El rey no va a parar ninguna...
A nivel nacional, sí. Pero no a nivel del País Vasco ni de Cataluña.
Es que entonces tendrá que haber un organismo constitucional que impida que ese referéndum lo firme.
Y la siguiente entonces es, como por aquí no pueden ir, pues vamos a ir a la República. Será la siguiente, porque el camino constitucional está cerrado.
Está claro, ¿no? Sí,
está cerrado.
Así lo dice el PSOE, ¿no?
Nada más,
así
entonces
lo dice el PSOE.
Vamos a tirar
al camino. Pero no lo dice el PSOE, constitucionalmente no se puede. Es que lo has leído tú,
ese
no se puede.
Referéndum, que pura y exclusivamente de Cataluña no se puede hacer. Eso no tiene amparo en la Constitución, eso lo saben. Tendríamos que
tenemos un referéndum nacional y votamos todos, si queréis.
Claro, eso es otra cosa.
Que exactamente.
¿Se puede convocar un referéndum nacional?
Exactamente,
pues
claro, sí. Pero ellos saben que eso queda.
¿Cuántos referéndums hemos tenido? La democracia.
Después del
de la OTAN, después hubo otro.
El de la Unión Europea.
El de la incorporación de la Unión Europea, ¿no?
La Constitución Europea. Sí.
Que ese, además, fue. Que, se,
que no se enteró nadie que iban a votar. Y además votamos 4-44. ¿Te acuerdas de ese referéndum?
Me acuerdo de Alfonso Guerra saliendo como en barrios de Madrid votaban que no. Por, claro, iban en barrios ricos de Madrid, votaban que no.
Yo creo que esta información es importante y volver a traer la Constitución para saber el peso legal que tiene sobre todas las decisiones que un gobierno de turno pueda tomar. O sea, es
pero en
muy
eso
importante.
Estamos todos de acuerdo.
Oye, ¿se sigue examinando de la Constitución todos los funcionarios? ¿Se siguen examinando de la Constitución todos los funcionarios?
Claro, siempre.
Siempre. Los estatales.
No, no, y los locales, yo te lo puedo asegurar.
¿Seguro?
Seguro, seguro.
¿Que un profesor se sabe la Constitución?
Sí, profesor, yo te digo, opositores a la función pública tienen que saberse la Constitución.
Es que antiguamente, como había funcionarios del Estado, eso era obligatorio, había un examen de la Constitución, funcionarios del Estado. Yo tengo mis dudas si los funcionarios de las comunidades autónomas... ¿Tú te imaginas un funcionario de Cataluña estudiando la Constitución española?
Yo conozco las oposiciones, por ejemplo, de policía, de policía local y gran parte del temario, que son 40 temas, gran parte del temario son es la Constitución. La primera. Además, esa es la primera
parte. Sí, sí, yo de toda la vida los funcionarios estatales, todo.
Y yo que he participado en algún... Cuando se podía participar, cuando estaba en el ayuntamiento, ¿no? Después ya es verdad que no nos eliminaron, ¿no? Participaba como miembro de un tribunal, de cualquier funcionario en el ayuntamiento. Bueno, la Constitución era fundamental.
Me dice un oyente que las autonómicas no les piden la Constitución. Yo me voy a enterar, porque es una duda.
Vamos
que me
a
ha saltado.
¿Cómo no va a pedir la Constitución?
Me lo dice un oyente, yo no.
De administrativo, de administrativo que se quiera presentar enterar, tiene que conocer la Constitución. Tiene que conocer la Constitución, eso es seguro. Y de policía local, la conozco perfectamente. Y te puedo asegurar que la mayoría de los temarios es la Constitución.
Yo lo que quiero transmitirles es que me tranquiliza muchísimo la Constitución española. O sea, me tranquiliza
es una garantía.
Que esto esté aquí. Y no
pero
esté
se la quieren
a la
saltar. Pero se la quieren saltar.
Bien, pero yo me
pero, Manuel, se la quieren saltar.
Bueno, pero
decir,
no van a poder
saltársela. El problema.
No
bueno,
pueden saltársela.
Digo, no van a poder saltársela. Porque Europa no te va a dejar saltar.
Si metes ahí a Sánchez. Lo metes del presidente.
Ese es el presidente del Tribunal Constitucional. Ese no la cambia.
Pero bueno,
ese no puede. Ya le ha pegado un tirocito de oreja con todo lo que es. Ya le ha pegado
tirocito. Alguna.
A decir, oye, que esto no cabe en la Constitución.
Pero luego está Europa, Diego. Y Europa es.
Se pega con la boca.
La Constitución Europea.
Europa es la Constitución Europea. Las decisiones judiciales del Tribunal Europeo. Claro,
pero Europa no defiende la Constitución española, defiende la Constitución Europea.
Sí, claro. Pero defiende cualquier cambio contra la Constitución de un país, tiene que estar soportado por la mayoría de ese país.
Con lo que marque su Constitución.
¿Qué es lo que van a aducir para, por ejemplo, el tema de la amnistía? Que no hay mayoría que apoye en este estado, en este país, esa amnistía contra el señor el Prusés.
La garantía para mí es más las propias instituciones españolas que las europeas. Yo confío más en las españolas, ¿verdad? Porque después de ver que Puigdemont vive en Bruselas y que después cuando un magistrado español pide una orden para sacar a un tipo de Suiza o de Alemania o de Bélgica, no las cumplen, pues yo no sé quién es más débil, si Europa o España. A mí, yo tengo más confianza en nuestras instituciones. A mí el que dice...
Más confianza en la...
Hombre, sí, a las españolas.
Lo que ha hecho Europa es cumplir la ley europea y es que
no,
están...
No.
Hombre, hay
la euroorden es la euroorden. Sí, pero... Hay un magistrado español que ha pedido detener a un tipo y ha dicho Bélgica, Alemania... No, sí. Han dicho que no.
Ya, pero si hablamos que...
Sí, porque
que
hay una serie de delitos europea... que no están recogidos. Es decir, vamos a ver, el problema
es que son interpretables.
Que son interpretables.
Y que el tío que es eurodiputado. Claro. Y que está sometido a un tribunal
además,
superior...
Por ejemplo, de terrorismo, si a mí, por ejemplo, la acusación contra Puigdemont de terrorismo, eso, la euroorden se tiene que cumplir.
¿Cómo se llama?
Tanto en Bélgica como en cualquier parte.
Si Puigdemont está en Tarragona, ¿lo detienen?
Diego.
Si está en Tarragona o está en Bilbao, ¿lo detienen?
Sí, claro, Diego.
Vale, pues ya está. Yo me fío más de los españoles que de Europa. Digo,
para no
porque si no hubiera entrado.
Cuando se ha hecho senador a algún alcalde de este país para que vaya al Senado, ¿y qué ocurre? ¿Para que coja qué tipo de aforamiento?
Para que
un aforamiento que le proteja judicialmente, al menos durante el periodo que está desempeñando su labor como senador.
Pero se le juzga.
Sí, pero digo, pero
la, y se les inhabilita.
Pero puede ser una estrategia.
Un juez está aforado, pero está en la cárcel.
Hasta
un
judicial.
Un diputado, un alcalde.
Yo personalmente
está en la cárcel.
Personalmente, yo creo como abogado te beneficia más no estar aforado. Porque tienes muchas más instancias, ¿vale? Uh-huh. Tienes, oye, si es por un juzgado de lo penal, después puedes ir a la recurrir y después puedes ir incluso al Tribunal Supremo o Constitucional, ¿vale? Pero en cambio, si es el Tribunal Supremo el que te juzga, solo está el Tribunal Supremo. Solo está el
Tribunal
Supremo.
No te cabe recurso.
No te cabe recurso.
Como le pasó a Alberto
Rodríguez. Vale, puede haber el Tribunal Constitucional, es decir, a Alberto.
Pero ¿por qué no quitamos esos aforamientos? ¿Por qué no quitamos esos aforamientos?
Eso díselo a Podemos, que estuvo.
No, a Podemos no.
¿Cómo que no?
A Podemos no.
¿Cómo que no? ¿Y lo utilizó?
Los aforamientos, los aforamientos en este país no se han quitado.
¿Alberto lo utilizó?
Los aforamientos en este país no se han quitado porque al PP y al PSOE no le han dado la gana.
No, te estoy diciendo.
No, sí, ha sido. No le echemos la culpa a Vox ni a Podemos. Los aforamientos
Podemos
son más de PSOE y PP.
El gobierno y ha utilizado el tema del aforamiento como cualquier.
Una cosa es usarlo y otra cosa es no quitarlo. ¿Por qué no hemos quitado? La pregunta es:
bueno,
¿por qué
se han
no hemos
quitado? En las comunidades autónomas, por ejemplo, todas las modificaciones que pasaron por el Congreso quitaban el aforamiento de todos los miembros de.
¿Pero qué impide quitar todos los aforamientos?
Y demás, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, están aforados. Pero tendrías que ir al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Vale, pero eso se ha quitado. Es decir, en casi todas las comunidades, los nuevos.
¿Pero
estatutos,
por qué no quitamos los aforamientos?
Pues díselo a mí.
Porque los aforamientos eran una cosa de la transición, ¿no? Era una cosa de la transición.
Sí, bueno.
Como los derechos de las personas que eran diputados, que con dos legislaturas era suficiente para la pensión máxima, porque estaban exiliados. ¿Los diputados actuales están exiliados algunos? ¿O vienen del exilio?
Perdona, pero es,
¿por qué no quitan también ese
no, pero la imagen que
no, da? No, espérate. Diego, no existe lo de 8 años.
No, dos legislaturas.
De dos legislaturas, ningún diputado va a cobrar una pensión por eso. Ninguno. Eso se quitó hace muchísimos años y todavía es verdad, hay 100 y pico diputados que cobran lo que tú estás diciendo.
La pensión máxima.
Que es un complemento y se gasta, nos gastamos 160 millones de euros, me parece, no sé cuántos millones.
Pero ¿por qué no quitamos todos los privilegios así de plumas? Venga, todos los privilegios fuera.
¿Por qué la sociedad tenemos imagen del aforamiento como una especie de filtro de protección hacia el cargo público?
Es un sobrederecho que tiene alguien sobre respecto de mí.
Bueno, pues pero te estoy diciendo que judicialmente no, ¿por qué?
Pues quítelo, si no, quítenlo. Venga, vamos a ponerlo todo normal.
No, yo prefiero,
y el sistema de cotización de la seguridad social, el mismo con empleo
y que me, viene, me pueda juzgar varios. ¿Qué pasa? Que es verdad, hay políticos que lo han utilizado, hay exalcaldes que lo utilizaron
y Puyol
y los han
Europa,
utilizado
y Fernando Clavijo y Miguel Cerolo.
¿Por qué? Porque dice, vamos a extraer el caso del en el territorio, que puede haber pues siempre alguna influencia, y lo llevamos a otro órgano que es alejado de allí, y entonces me juzga, ¿no? Ahora mismo hay un presidente de una comunidad autónoma, de un cabildo, el de Lanzarote, que es senador. Y tiene varias causas.
Varias.
Y están ahí, están en el Tribunal Supremo. Y lo va a juzgar el Tribunal Supremo. Claro, muchas veces es la especialización, el que el Tribunal Supremo es el último órgano.
¿De qué partido?
Pueden pensar,
¿De qué partido?
De coalición.
Pero ¿por qué justificamos que tiene que haber privilegio de la clase política? ¿Por qué uno lo justifica?
Este hombre, que fue presidente en el mandato anterior.
Da igual si hay tanto.
¿Empieza por D?
No, es Dima. Ese ya está en la cárcel. Pero ¿por qué nos empeñamos en mantener esos privilegios? Que son fruto de una transición democrática, de un momento que era transicional.
Que sí, pero...
¿Por qué no los eliminamos? Sí, es que eso estaba pensado mientras que nos convertimos en una democracia normal, pero después de 40 y tantos
años de
democracia...
Pero tú te acuerdas la bandera...
¿Qué necesidad hay de tener excepciones? Déjame que acabe, Sebastián. Y respóndeme a la pregunta. ¿Por qué nos empeñamos en mantener los privilegios?
Te estoy diciendo...
Y no justificarlo.
La nueva política, incluido donde tú también estabas, que era Ciudadanos, también... apostaba, yo creo que hubo alguna iniciativa en ese sentido.
Las hubo y surtieron efecto. Por ejemplo, que las comunidades autónomas se quitaran los aforamientos. Sí. Made in Ciudadanos.
Sí.
De la gerencia que tenemos que haber.
Te lo estoy diciendo, los nuevos partidos que de aquel momento Podemos lideraban eso. Cuando Podemos se instaló en el gobierno, porque Podemos sí gobernó.
Que Podemos ya no está. ¿Quién lleva la bandera de quitar los... Es que no hay nadie.
Pero ahora mismo no es un problema. Con todos
¿Que
los
no es un problema?
Todos los problemas que tenemos.
Ah, vamos a empezar por ahí. El problema es Coldo.
No, el problema, tenemos muchos ella, problemas.
Pues esos son los que van a hablar.
Hoy declara.
Coldo e ella.
Hoy declara el Senado.
Coldo en el Senado y ella en el Congreso.
Y el PSOE cabreado para que no fuera.
No va a decir nada, ¿no? Pues, solo respondo a los de mi abogado. Pues, ¿no va a decir eso?
No, yo.
Esto está calentito, pero más calentito se pondrá cuando se celebren las elecciones catalanas, que están a un mes.
Este domingo empieza la. Este domingo, este
viernes. En 3 o 4 días.
Es el día 12 del mes que viene, es decir.
De mayo.
De mayo, sí. Y el mes que viene. Esto empieza, la campaña empieza esta semana, el fin de semana.
Ya, es verdad.
Y ahí te espero en la bajadita, ¿eh? Porque es que lo de hoy es pecata minuta, ¿no?
Bueno, y escúcheme una cosa.
Lo de hoy se demuestra de que el que pierde gana.
Bueno, aquí ganan todos siempre en España.
Pero, por ejemplo, yo creo que Bildu también le está abriendo el camino al PSOE a no pactar con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si ya hoy sí están hablando lo que tú estabas diciendo de soberanismo.
Vamos a ver lo que hacen los de Bildu a partir de ahora en el intento cordial que tienen en la gobernación del país.
Yo quiero entrar ahí, que nos quedan 2 minutos, una opinión. Yo tengo, mira, apuesto, además, me apostaría hasta 100 pavos que después de las europeas hay un cambio de gobierno en el País Vasco y que el PSOE deja tiro al PNV y se va con Bildu. Yo esta mañana lo he dicho.
A ver, repite, después de, perdóname.
Después de las europeas.
Ah, después de las europeas.
Y de las catalanas.
Sí, claro.
Son las catalanas. La europea.
Yo para finales de este año, cuando llegue el presupuesto.
Que se rompe el gobierno, dices tú.
Sí, que para el presupuesto del 2025 en el País Vasco hay un cambio de gobierno.
No es tan fácil.
Yo apuesto.
Yo apuesto de que. Porque el PNV, y ya conocemos cómo se la gasta el PNV, y si no.
¿Qué ha pasado en Pamplona? ¿Qué ha pasado en Navarra?
Pero no era el PNV el que gobernaba.
Bueno, pero
no era el PNV. Claro,
¿y tú crees que a Sánchez le pasa algo?
No, sí.
¿Le da igual tener los 5 de PNV o los 6 de Bildu?
Yo creo que la pregunta es clara. ¿Qué va a demandar? ¿Qué va a demandar los catalanes? ¿Qué van a demandarle a Sánchez después de las posibles elecciones ahora? O sea, de los resultados. ¿Cuál es la demanda? ¿Cuál es?
La independencia.
Bueno, pues esto no cabe, es imposible. O sea, yo creo que hay que hablar así. O sea, esto no cabe. Entonces, como no le puede dar la independencia a Sánchez, pues tendrán que tomar otra vía.
¿Ustedes no creen que puede pasar eso que estoy diciendo? Yo lo he apuesto. Yo he puesto ahora mismo 100 pavos a que después, antes de Navidades o principios del año que viene, hay un cambio de gobierno.
Conociendo PNV sale. A Sánchez es difícil.
Es difícil que no pase.
Pronosticar algo. Conociendo a Sánchez es difícil. Hay que meterse en la cabeza de él para saber
que. ¿Ustedes no han oído hablar ya que hay más progresistas en el País Vasco que conservadores?
Sí.
Y no hace falta que entre sumar, porque aunque tenga uno. Es que el PSOE dice para ti, para allá, para ti, para ti, para ti. Pues toma un añito para ti, para que no me ponga la cara muy colorada, que tengo unas europeas y no hay que asustar, para pactar con Bildu. ¿Pero qué hizo en Pamplona? ¿Y qué hizo en Navarra?
Ya lo hicieron.
Pues espérate que lleguen los presupuestos y digo, no, los presupuestos progresistas, el PSOE quiere ir a avanzar en calidad. Me voy con Bildu.
No, ya lo está diciendo.
El de Bildu lo está diciendo ya.
Sí.
El de Bildu ya lo está diciendo.
Sí, que Bildu se está blanqueando, no lo va a dudar nadie.
Y el carisma.
Que se va a seguir, todavía.
Que se va a seguir blanqueando.
Y el carisma
no
del
nadie.
Candidato del PNV es que yo lo veo muy poco, ¿no? Muy poco carismático. No lo sé.
¿Viste la cara de Urkullu ayer? La cara de Urkullu era un poema. Y encima diciendo que han perdido el resultado del PNV cuando Urkullu ha mejorado en las dos elecciones, las ha mejorado.
Sí, pero
y diciendo el PNV, el propio PNV, que es que había que hacer un cambio de líder.
¿Pero quién puso a un candidato
el que,
no lo conocía nadie y que, vamos, que no lo conocíamos, ¿no? Para mí era totalmente
el
desconocido.
Euskadi Burubachar.
Pero sí.
Que es el que
pero
manda
no
en el
PNV. El PNV.
Euskadi Burubachar es el que manda en el PNV.
Pero él, el candidato no es el que manda. Que, fíjate, si me preguntas el nombre no me acuerdo. ¿Cómo se llama?
En eco,
algo así.
El del PSOE.
El del PNV.
El calvito que salió ayer en la televisión. Que tiene un apellido muy raro. Pero el PNV es un modelo de partido muy. A mí me gusta mucho que el orgánico es una cosa y los cargos electos son otra. Y los que mandan no son los cargos electos, son el Burubachar.
No,
el partido. El partido manda por encima de los cargos. Ahí. Y a mí me encanta ese modelo.
Sí.
Copiado en un momento por Rosa Díez. En UPyD, lo copió. Sí. Pero no, es que la gente no lo vota. Es una cosa de que en España no se votan.
Yo lo que me gustaría, el deseo que como ciudadano, es que con la misma vehemencia con la que los independentistas defienden lo suyo, el resto de fuerzas constitucionales defendieran lo contrario. O sea, me gustaría que de verdad la imagen, la proyección institucional por parte de todos los políticos de los demás partidos constitucionales fuera dejarle claro a la ciudadanía que no puede haber amnistía, que no puede haber referéndum, que no puede haber segregación territorial, que no, esto me gustaría, y no veo, veo más potencia y más fuerza en los grupúsculos que en el total de la nación, y es lo que me incomoda.
Sí, de acuerdo contigo, y a ver si... Pero es lo que hemos votado, es lo que hemos votado. Tenemos que irnos, que son menos cuartos. Bueno. Señores, la semana que viene ya tendremos la campaña catalana encima y no hemos hablado de la manifestación, y mejor no hablar de la manifestación.
¿Qué manifestación?
Ah, la manifestación.
La del sábado.
Eco-manifestación, porque había de todo, ¿eh? Había hasta de que reivindicaban el tema de la dependencia, el tema de sanidad. Yo decía, ¿y esto qué? Una había, manifestación.
Había esta bandera republicana.
Sí, sí,
había
sí.
Esta bandera. Y del Partido había de Comunista.
Todo. Había de todo.
Sí. Había de todo. Primero.
El Partido
Española Comun... no había ni una.
El Partido Comunista de los Pueblos de España.
Esa bandera estaba. Partido Comunista de los Pueblos. PCP. Estaba.
Sí, sí.
Él ha
sí,
dicho.
Me acuerdo de la
pero
universidad.
Bueno, ya nos han hecho el daño que te...
Ya hoy no da tiempo, pero fue en Antena es lo que nos dijiste, que te ha defraudado un poquito gente del PP y de coalición, o del PP ahora, o de...
A mí me lleva defraudando los cargos públicos hace muchos años.
Pero me gustaría que el próximo lunes nos adelantes el motivo, referido a Canarias, me refiero. Referido sí. A Canarias, Tenerife, o a Tenerife, si quieres. O a Tenerife, me gustaría. Porque en concreto...
Eso lo hacen ustedes, yo.
No, pero es que en concreto... No,
¿a tú te pones de opinador?
No, no, pero yo...
Me pongo de perfil.
Pero ¿sabes por qué te lo digo? Te lo digo porque yo tengo muy buena sensación de esta nueva legislatura, que lleva 8 o 9 meses, respecto a lo que había anteriormente. O sea,
hombre,
yo,
claro, es que entonces, si comparamos a Málaga con Málaga, no sé con quién quedarme, ¿no?
Solucionar lo que no han hecho otros durante tantos años, 9 meses, imposible. Por otro lado, dejar que pase siquiera un par de años para ver si de verdad hay un balance ya en la...
Pero a mí cuando una persona que yo he votado, porque va a bajar los impuestos, me dice que va a poner una tasa nueva por visitar los parques nacionales o los espacios protegidos, en 9 meses, Rosa Dávila.
¿Eh? Rosa.
Pero sí. Los poner impuestos también, nuevos cuando, canarios, cuando tú...
Pero a los canarios también...
No lo sé. Es que conceptualmente, tú dices, voy a reducir la administración pública al mínimo minimorum. Y echo a la gente que está tocándose los pies. Y resulta que en vez de quitar gente, pone gente. Y dice, voy a bajar el IJIC, porque estos que estaban antes no lo han bajado y se puede bajar. Llegan y lo suben. Y encima, 9 meses después dice, y ahora vamos a poner, no una ecotasa que huele a Podemos, vamos a poner un impuesto para los espacios protegidos. Están haciendo lo contrario que por los que yo le voté.
Claro, pero eso.
Entonces estaba, a mí me están defraudando.
Pero eso estaban en la manifestación, lo que quieren.
No, no, Rosa no estaba en la manifestación. Sí, sí. Pero que esa, y que la vieja se está poniendo de perfil. Es decir, hay que asumir más coherente para el Domínguez, que dice, esto lo digo y esto lo mantengo. A lo mejor no te voté por eso, pero por lo menos me estás diciendo lo mismo que decía antes de que te votara o que te pudiera votarte. A mí me decepciona.
Bueno, esto sería importante, y tú lo tienes aquí siempre, a las primeras figuras políticas que te desarrollen esa...
A Manuel Ortega me lo explicó, que cuando llegó se enteró de cosas que no sabía, como le pasó a Rajoy, que cuando llegó tuvo que subir los impuestos porque se encontró que las cuentas se las habían engañado. ¿Te acuerdas aquello? ¿No? Sí, es decir, sí, claro, es que no eran las cosas como estaban, ¿no? ¿Y qué hace usted en la oposición entonces?
Total, que otro lunes que me voy con depresión.
Hasta la semana que viene, que hablaremos del gobierno. Bueno. De tal manera el Real Madrid ha dado un golpe a la Liga y Xavi no sabe perder.
Está claro.
Eso es
verdad. Hasta mañana.
Bueno.